¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos pues realizado por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar al Project Zomboid. Vamos a presentar al equipo hoy. Aida, ¿qué pasa? Que te tengo delante. ¿Cómo estás?
Buenas, yo soy la que menos ha jugado a Project Zomboid, lo sabéis, ¿no?
Pero has jugado, eres culpable.
He hecho tutorial.
Otro culpable. Rafa, ¿qué pasa?
Yo he jugado muy poco. Ya. Desde ayer.
Desde ayer hasta hoy sin dormir, ¿no?
12 horas.
Muy bien. Señor enfermo, el que nos sirve la droga, ¿qué pasa, Johnny?
Hoy traigo otra.
Otra, pero no nos lo vas a decir, ¿no? Más adelante.
Más adelante la digo.
¿O no? Uy, ¿tú qué haces aquí? Adrián Izquierdo, hola.
Hola, aquí estoy.
Ah, ¿estás Adri?
Sí, está.
Ah, decía yo, ¿esta quién es que está aquí?
Que ha venido a desayunar con nosotros, dice quién es esta.
Bueno, pero ha desayunado poco, ¿eh?
Sago, sí, un bikini solo y un café con leche, así o peor. O sea, nos has avergonzado públicamente.
Tengo que decir que es verdad que he bajado mucho los estándares de lo que esperan en vuestro sitio de desayuno.
Un corte solo de quien nos habla también con vosotros, señor Minutos. Que me está, perdona, me ha entrado un lapsus. Me he acordado de mi desayuno, que por cierto, solo he comido una vez hoy, no puede ser.
Sí, sí. Estás avergonzándonos también, ¿eh?
Pido perdón directamente. Oye, edición 72, la de este Gamers, que hacemos un pelín antes, aprovechando que Adri se ha venido unos días de visitica aquí y nos hemos arrejuntado todos para grabar.
Y para jugar.
Y para jugar, principalmente. Y bueno, ahora digo esto y a lo mejor no publico hasta dentro de una semana, que es Semana Santa y hay vacaciones y eso, pero bueno. Olvidar este pequeño detalle. Eso, edición 72, donde vamos a hablar de Project Zomboid, por lo que veo aquí en el guión, el Project Zomboid y a lo mejor otras cosas, ¿no, Rafa?
Project Zomboid. También de el nuevo sistema de compartición familiar que tiene Steam.
Compartición.
Compartición.
Compartición, no se hace sola.
O sea, que podemos jugar al Project Zomboid con la familia, me estás diciendo.
Siempre y cuando cada uno de vosotros lo tengáis comprado. Claro, porque a ver, es decir, compartirlo justito. La cuestión es que hasta ahora... podíamos compartir nuestros juegos con otras personas que tuvieran acceso a nuestra librería, y para eso teníamos que meternos en la máquina de con quien quisiéramos compartir nuestra librería, loguearnos, es decir, nos identificamos, activamos la opción de este ordenador tiene acceso a nuestra librería, y a partir de ese momento pues Adri tiene 3.500 juegos.
Así es.
Que los has estado disfrutando bastante este tiempo.
Así es.
Pues esto llega a su fin.
Ya no se puede, ¿no?
Vaya. Bueno.
Pero, bueno.
De aquella manera.
Dale, claro.
La cuestión es que ahora era muy fácil compartirlo entre muchas personas y que estas otras personas lo compartieran con más personas. Es decir, sus propios juegos los compartieran con terceros. Por ejemplo, yo comparto con Adri mis juegos y Adri comparte con su hermano sus juegos.
Pero no los tuyos, ¿eh?
Claro, pero no los míos. Pero tú al menos puedes compartirlo con terceros. Bueno, pues resulta que ahora Valve ha activado en Steam un sistema muy interesante, la verdad es que está bastante guay, que es como una evolución de esto, modificando un poco la premisa inicial. La idea es, vosotros podéis tener una familia de hasta 6 personas, incluidos vosotros, en la cual pues todos los individuos del grupo ven los juegos de todos. Uh-huh. Y todo el mundo puede jugar a los juegos de cualquiera. Es decir, que esto es muy distinto.
De forma simultánea.
De forma simultánea, siempre y cuando haya un número de juegos.
Copias del juego.
De copias de juego compradas. Mm.
Y de forma simultánea, corregidme si me equivoco, que vosotros lo usáis. Si, por ejemplo, Aida comparte la biblioteca con Adri. Y Aida está usando cualquier juego de Steam. ¿Adri podía jugar a un juego de Aida?
No. Ahora, la biblioteca se bloquea.
Vale.
Estoy jugando a un juego de Aida y Aida quiere jugar a su propia biblioteca de Steam, no puede porque yo estoy bloqueando su biblioteca.
¿No te echa?
No me echa.
Pero esto es el sistema hasta ahora. O sea, con el cambio que va a haber ahora ya no es así.
Con el cambio podéis jugar simultáneamente a distintos juegos.
Al mismo juego mientras que haya dos copias y a distintos juegos a la vez.
Efectivamente, es decir, el juego tiene que tener tantas copias como gente vaya a jugar a la vez.
O sea, quiero decir, si se comparten entre 6 personas y entre esas 6 personas hay 3 copias del mismo juego porque, bueno, lo han comprado, pues se pueden compartir entre sí hasta que se cubran esas 3 copias.
Efectivamente. El problema viene en que tú solo puedes estar en una familia. Es decir, que yo puedo compartir y que Adri sea de mi familia, pero de repente Adri ya no es familia de su hermano. Esto es...
Bueno, eso es lo que Adri decida.
Bueno,
Adri decidirá con qué familia quiere estar.
Hombre, con el que tenga más juegos, ¿no?
Exacto.
La familia es quien escogemos nosotros, al fin y al cabo.
Es quien tiene más juegos. Lo de la sangre es relativo.
Exacto. Entonces, el sistema está muy bien porque añade muchas ventajas. Es decir, podemos jugar simultáneamente, como hemos dicho. tenemos acceso a las librerías de toda la familia, no solo de una persona determinada, y también podemos añadir a gente que esté lejos, es decir, no hace falta que esté en el mismo lugar, como sí que tenía que ocurrir con la anterior forma de compartir juegos, que físicamente te tenías que identificar en la máquina de otra persona, activar que esa máquina iba a tener acceso, o esas cuentas que estaban en esa máquina iban a tener acceso a tus juegos, y a partir de ese momento funcionaba. Ahora no. Yo, por ejemplo, puedo decir que un usuario remoto, Adri, que está en Madrid generalmente, pues tiene acceso a todos mis juegos. Eso está muy guay. Pero claro, vuelvo a decir, las limitaciones creo que son mayores que antes y juegan bastante también en un poquito con el tema de dejar a los desarrolladores decidir si los juegos entran en el Family Share o no.
Por cierto, ¿cuántas personas pueden ser de una familia?
6 con la persona que lo comparten.
1, 2, 3, 4, 5
Efectivamente.
Ya, pero es que yo tengo una familia.
Nos da igual,
o sea,
Aida.
Una familia, de verdad.
Da igual, tiene muchos juegos.
Aida, ahí está
eres
la puerta,
de nuestra familia.
Ahí está la puerta, ahí, detrás de Adri, ahí está.
Es que el problema que noto conmigo es, yo todo este tiempo, mi biblioteca de Steam, no sé ahora qué salvaje de juegos tiene, pero tengo bastantes juegos, y entonces, pues claro, ¿qué pasa? Que yo, generosa como soy, he ido compartiendo mi biblioteca con gente. ¿Vale? La tiene Adri, la tiene una amiga, la tiene otra amiga, la tiene mi hermano, la tiene mi pareja. ¿Qué pasa? Que ellos no tienen grandes bibliotecas. Entonces yo nunca tenía acceso a sus bibliotecas. Y ahora es como, vale, tengo esta posibilidad ahora de jugar a juegos de otra gente a la vez que ellos están jugando. Pero es que toda la gente lo que comparto son unos ratas que no tienen nada en Steam.
Hay que dar antes de recibir.
Claro, siempre. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Me alío con vosotros y tengo acceso a muchos juegos?
Bueno, ahora lo mismo no te queremos.
¿O sigo siendo familia de mi madre, de mi hermano, que mi hermano es por extensión, es mi sobrino también, y mi novio, para que puedan seguir disfrutando y gorroneando como hasta ahora?
¿A quién quieres más?
Es que, claro, a mí esto me está poniendo una tesitura.
Nos está preguntando a nosotros, la respuesta clara, te vienes con nosotros, que tienes muchos
pero
juegos.
Es que, ¿ahora cómo le explico yo esto a mi familia? De verdad.
Eso ya no es problema nuestro. Mientras nos dejes los juegos, tú luego ya hablas con ellos.
Claro, pero tú explicas a mi madre luego por qué le ha dejado de funcionar el... ¿Cómo se llama el Team Hospital nuevo? El...
Apagar. Point. Tu madre, apagar.
El Two Point Hospital.
Two Point Hospital.
Claro, yo le hice una cuenta de Steam donde ella no tiene juegos. Lo que hace es jugar a los que le gustan de mi biblioteca.
Oye, ¿y si hacemos una colecta entre los cinco?
Y le compramos el Two Point Hospital a la Monse.
Y la adoptamos.
Y nos compensa pagarle a su novio, su sobrina, el juego que quieran jugar, y nosotros tener la biblioteca de ahí. ¿Vale?
Bueno, tú ya estás siendo muy generosa, ¿eh? Yo era solo para la madre de Aida, ¿eh? Ya, eso ya, tres personas me parece ya que son 3 euros más por cabeza.
Pero entonces se anula del todo la otra opción.
Por el momento no, porque está en beta. Y esto es una cosa que ha de quedar clara. Es decir, en las próximas semanas, no se sabe si cuántos meses, va a estar todavía en beta y van a estar probando el formato. Como digo, depende mucho de los desarrolladores de los juegos. Es decir,
pero como hasta ahora... Ahora que tú puedas prestar también dependía, ¿no?
No, tú podías jugar a la biblioteca entera de la otra persona.
Aunque el desarrollador dijera que ese juego no se
podía... No podía decir que no.
No podía tenía la opción.
No. Exacto. En este caso, sí. Es decir, puede haber, por ejemplo, yo qué sé, EA, que decida que no puedes jugar al FIFA... Bueno, perdón, el nuevo juego de fútbol que vayan a hacer. O, yo qué sé, en este caso, sí que es verdad que, por ejemplo, Baldur's Gate sí que se puede, el Baldur's Gate 3 sí que se puede compartir, no ningún problema, pero podría haber decidido que no. Podría haber decidido que ese juego no entra dentro de la biblioteca familiar. Y vuelvo a decir, está en beta. Aún Valve puede cambiar los términos. Puede decir, mira, pues de repente nos hemos dado cuenta que solo pueden estar la gente que esté en la misma ciudad. O, ¿sabéis? Porque claro, es decir, si podemos compartir con quien queramos, pues es...
A ver, mi casa es pequeña, pero aquí apretados cabemos, creo yo.
Bueno.
Si es necesario, venís a vivir todos a mi casa.
Pero...
Por juego gratis, lo que sea.
¿No quieres una Steam Deck tú? De verdad que no.
Si me la regalas, sí, que no hay pasta, Rafa.
Que estamos aquí todos con la mesa, con las Steam Decks aquí a tope, y se va a ir a un cuarto, se va a ir a la habitación ahí a cerrar a jugar.
Es triste porque realmente, vamos a decir la verdad, hemos quedado para ver, pero lo que queremos es jugar a Project Zomboid todos juntos. Si os habéis traído o la Steam Deck y el portátil, estáis todos juntos aquí en el salón y me voy a tener que ir yo a la habitación, allí todo triste, a jugar. Bueno, la ventaja es poder jugar en calzoncillos, pero también, por lo demás, no...
Hay otra gran desventaja, y es que todavía no está claro cómo se va a trabajar con los DLCs y las partidas guardadas. Porque al fin y al cabo, todo eso depende de la cuenta de que se ha comprado. Y tú puedes tener, por ejemplo, también un juego comprado en tu librería y otra persona puede tener el juego y los DLCs. Parece ser que van a haber en algunos casos, problemas en compartir, porque la librería puede decidir que, por mucho que tú tengas el juego comprado, ese DLC no puedas accederlo, porque así lo ha decidido el desarrollador, así lo ha decidido Valve, o vete tú a saber. Entonces, yo ahora mismo no me tiraría de cabeza a hacer un grupo familiar, a añadir a gente sin más, porque creo que es bastante mejor el sistema que tenemos.
Perdona, siento interrumpir, pero lo importante, ¿los logros qué pasa? ¿Hay logros? ¿No hay logros? ¿No se sabe eso?
Obviamente los logros van con tu cuenta, esto como siempre, y si tú consigues un logro, será para ti. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre si te echan de un grupo familiar? Porque esto también puede ocurrir.
Uy, en todas las familias cocinabas.
Exactamente. Bueno, pues resulta que hay otra cosita, y es que solo puedes permanecer a un grupo familiar durante un año. Si te echan de un grupo familiar o te sales, hasta el cabo de un año no puedes entrar en otro.
No, no puedes entrar.
¿Qué?
No puedes entrar en otro. Ahora
está
mismo.
Está mal. Es que lo que estoy viendo es que Valve está cogiendo el estándar, llamado el estándar, que tiene el resto de compañías. Yo tengo varios grupos familiares. El que más uso es el de Microsoft, con el Game Pass y todo, que se está perfecto. Toda mi familia juega todo lo que tengo yo. Y el de Apple. Apple también tiene grupos familiares, que también el desarrollador decide si sus aplicaciones o suscripciones entran en el grupo familiar. Yo tengo mi familia, que estamos mi mujer, yo, mi hija y mis suegros. Todo lo que se compra lo pago yo, porque hay como un cabeza de familia que está su tarjeta de crédito.
El rico.
Cualquiera puede comprar lo que quiera. Claro, es familiar y tienes que tener confianza en el núcleo familiar. Pero todas las aplicaciones, todos los servicios que tengo contratados, lo puede usar toda la familia. Y es lo mismo. Puede ser de una sola familia hasta 6 personas. Con la Xbox no es el límite. Y claro, no puedes estar cambiando de familia cada 3 meses porque te interesa el juego de este o la aplicación de esta. Si te vas de la familia, no puedes volver a esa familia hasta que ha pasado un año. Es básicamente para eso. Yo ahora me voy a la familia de Aida porque me interesa un juego que tiene ella, luego me voy a la de Mirindo, luego... No, está pensado para núcleos familiares. Porque antes, claro, en tu casa tú tenías un CD, tú lo metías en tu PlayStation 1 y jugaba toda la familia. Con la era digital eso estaba un poco de aquella manera. Yo lo uso mucho, en este caso, por eso. Entiendo que Valve quiere hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Que ya no puedes prestar fuera de la familia, que era el chollo que teníamos ahora. Era como un juego físico. Yo se lo presto a quien sea, le dejo mi biblioteca entera. Eso estaba muy bien, pero claro, es que es muy complicado en 2024 hacer estas cosas y evitar abusos. O sea, a mí lo de Apple me viene divino. Compro una aplicación para toda la familia. Tengo una suscripción para toda la familia. Con el Game Pass, yo me bajo un juego de Game Pass y todo el catálogo de Game Pass también lo puede jugar mi hija. Claro, fuera de la familia, no.
Pero bueno, igualmente, imaginaos que ahora mismo corréis precisamente a meterse en una familia y luego...
Sí, es lo que digo, pues... o sea, que a alguna gente le vendrá bien, a otra gente tendrá dudas y a otro directamente le joderá.
Pues aquí lo que tenemos que empezar a definir es el concepto de familia. Porque hemos empezado hablando de la familia como un grupo de amigos que pueden compartir en común los juegos y tal... Pero claro, luego es, bueno, si por lo que sea alguien se sale, luego cuesta más que se vuelva a meter. Luego hablamos de la familia biológica.
No, yo digo familia, pero no tiene por qué ser biológica. O sea, claro, tú puedes tener 5 compañeros de piso y crear un grupo familiar.
Sí,
lo que te están diciendo
es que un compañero de piso puede ser temporal y un contrato de alquiler puede durar menos de un año. Entonces, sí, al final acaba siendo un concepto de familia como el de Charles Manson, quiero decir.
Bueno, pero no estás cambiando de familia cada 6 meses, Aida.
Depende.
Bueno, pues entonces, si estás cambiando de casa...
¿Tú que estás casado y con hijos? Quizá es en tu concepto
Aida,
más estable.
Si cada 3 meses cambia de casa, tu problema no es el jueguito distinto. ¿Me entiendes?
Jolín, pero es que lo veo como muy... Que te lo tienes que pensar muy mucho con qué gente...
Pero que son putos juegos, me cago en Dios. Me lo tienes que pensar muy mucho. Que no pasa nada, que estamos aquí hablando, pero es una chorrada.
Es una chorrada para ti, que tú eres de los que tienen muchos y los compartes de afuera. Pero tú piensas en la gente que
¿qué?
Gorronea.
Pues que se busquen la vida, que son juegos, que no le estoy quitando el pan de la boca. Que tu madre no puede jugar al Teen Hospital, regálaselo, ¿cuánto vale? Madre mía, el drama.
Yo creo que Johnny está haciendo ya puntos para
lo baje pirata,
de la familia.
Que se lo baje pirata.
El tiburón lo tiene, le hice una cuenta de Coke y se lo compré.
¿Lo ves? Ya está, arreglado.
Pero ahora es el tupo en hospital el problema.
Pues venga, pirata también.
No, hombre, no.
Que, entonces, que la detengan.
Entonces nos esperamos.
Hay un juez a cancelarla.
No, Rafa, de momento nos esperamos.
Sí, que eso es lo que quería decir. Que mejor nos esperamos. No, ¿vale? No rompáis familias por los juegos, que es una chorrada.
Bueno, juntamos todos menos Johnny, que está muy gordo.
A mí déjame en paz.
Johnny fuera de la familia.
Tiene sus juegos y su familia, míralo. Míralo, va a jugar a Project Zomboy él solo.
Es que, o sea, ya la semana pasada estabas con el portátil, pero ya te has traído la Steam. Bueno, es que hay tres de Steam Decks en la mesa.
Me lo ha dicho Adri que me la traiga, ¿eh? Es culpa de ella.
Yo no he dicho nada.
Yo me he traído.
Está por escrito.
Cada vez es más difícil grabar con vosotros. Sí. ¿Alguna cosita más de lo family sharing en Steam?
No, no. Si vamos a romper familias, pues sigo hablando.
Por cierto, que no sé si lo sabías, pero yo con un amigo.
Tú no tienes amigos.
Bueno, con un conocido, mejor, me gusta más.
Sí.
Entró con su usuario en mi Play, entonces yo puedo trastear toda su biblioteca, me puedo bajar sus juegos y entonces entro con mi usuario y puedo jugarlo tranquilamente.
Claro.
Como sí. Si no me iba a pasar nada y sobre todo me aparecen los logros, que es lo principal a la hora de jugar. Yo
sí,
no.
Pero...
Ah, sí, es verdad que tú algo me habías comentado, pero te había ignorado, es verdad, Adriana, se me había olvidado.
Yo tengo el usuario de Alex en mi Play 5 y el de mi hermano en mi Play 5 y mi hermano es extra.
Entonces tienes acceso a todo.
Sí, pero bueno, es más complicado. Pero bueno, da igual, es que tampoco hay tiempo para tanto y no hace falta hacer tantas mangonerías. Pero sí que es verdad que si tienes el usuario en tu esta, puedes hacer lo que tú dices. Uh-huh. Los juegos que tienes y él no está jugando lo que sea, lo puedes poner en tu
casa. Hablaba antes de los abusos. Cuando muchas veces ves juegos baratos por internet, se venden cuentas de estas. Una uh-huh. cuenta que tiene X juegos, tú la compras... Sí, un puedo. Chanchullo raro. Pero...
Vale. Ahí ya no sabía esas cosas.
Sí, pero claro, hecho. Tú te apuntas, pero esa cuenta puede desaparecer en cualquier momento.
En tiendas de claves.
Eso le pasaba a Alex.
Dice, ¿qué es este juego? Pues te vendo una cuenta con este juego.
Hmm. Perdón, me he quedado alucinado ahora. No sí, me pasa por la vez.
Sí, hasta en Steam, ¿eh?
Sí,
hasta
sí.
En Steam.
Sí, sí.
Joder.
¿Por qué? Lo deben de conseguir de alguna super oferta. De,
o robados, o chanchullos.
O lo que sea, y ya está.
O sea, básicamente yo recuerdo, hace mucho, cuando yo me importaba en estas cosas, hice un artículo sobre el robo de claves de Steam y cosas así, de las tiendas baratas. Mm. Y un porcentaje altísimo, eran tarjetas de crédito robadas que rápidamente compraban en Steam lo que sea y lo pasaban entre cuentas para que fuera difícil rastrearlo. Entonces te venden la cuenta con ese juego. Pero cuando el banco o quien sea llega a esa cuenta... Pues la cuenta puede desaparecer.
Ya.
O no, porque muchas veces lo que era perder dinero. Porque muchos desarrolladores, por cada transacción, pagan un dinero. Entonces, a ellos le llega el dinero del juego, venden la licencia, ellos cobran y pagan al banco X. Pero cuando se dan cuenta que la tarjeta es robada, el banco dice, ese dinero lo quiero de vuelta. Pero las comisiones ya se han quedado. Uh-huh. Entonces, cada vez que robaban una tarjeta de crédito y compraban juegos piratas, perdían dinero los desarrolladores.
Joder.
Por eso dicen, no compréis en esas tiendas, prefiero que lo piratees. Prefiero que piratees juegos a que lo compres en esas tiendas. Porque al menos no pierdo dinero.
Ya. Hostia, pues estoy alucinando, no conocía todo eso y alucino mucho.
Pero lo de vender cuentas además lleva muchos años pasando. Ahora se utiliza porque a lo mejor esa cuenta tiene muchísimo catálogo comprado online. Pero es que hace años pasaba con los juegos online. Que yo recuerdo que lo de usar, o sea, robar cuentas de personas en el Tibia... que tenían como, jolín, es que tengo una edad ya, y tenían como todo con mucho nivel, con mucho loot, con mucho todo, y luego pues vendías esa cuenta para poder jugar una partida yendo chetado desde el principio.
Sí, pero eso es muy minoritario, robar una cuenta X...
Pero lleva muchos años pasando.
Pero lo de, claro, robar una tarjeta de crédito y canjear por cosas de Steam o tarjetas de regalo de Amazon es blanquear el dinero de forma muy, muy fácil.
Venga, pues vamos a cambiar de tema porque alguna que otra noticia más hay que Aida quiere comentarnos. Malas noticias, creo, ¿no?
Sí, cierre de Novarama, que es una empresa de videojuegos catalana que lleva 20 años, bueno, llevaba 20 años en activo, pero cierra sus puertas a finales de este mes. El programa pasado,
sí.
El último programa, hablábamos de toda la industria de videojuegos, de los cierres que están habiendo, los despidos masivos y todo, y pues posteriormente a este programa se anunció el cierre de Novarama. Esta empresa, bueno, mucha gente no los conoce, pero hay dos grandes elementos fácilmente reconocibles para Novarama, que son Invisimals, y su CEO, Dani, el cual, pues bueno, sí, es muy popular en Twitter. El tema está en que esta empresa, bueno, pues hace menos de un año quizá, o hace un año y algo, fue cuando se hizo noticia que Tencent había comprado parcialmente o era accionista. O sea, no era totalmente propiedad de, pero sí que es cierto que eran como accionistas mayoritarios o algún tipo de acuerdo así. Y claro, pues era una sorpresa primero porque el mercado chino optando por una empresa española era algo totalmente inesperado. Y por otro lado, porque, bueno, pues por una empresa pequeña, en ese momento no sé si tenían alrededor de 50 personas, creo que el máximo de gente que han tenido alrededor en Orama en unos 70 y algo, no era una empresa muy grande, pero pues estaban apostando por ellos y la verdad es que pues fue un bombazo. Y poco, bueno, un año y algo después pues se anuncia esto, ¿no? Este cierre. Entonces, si bien la otra vez lo que estábamos hablando era de todos aquellos motivos económicos, todos aquellos motivos pues un poco de cómo la industria había cambiado, cómo afectó el COVID a toda la pues las ganancias que estaba teniendo esta empresa, todo este sector, ahora mismo Dan hizo un vídeo en YouTube hablando precisamente de cierre de su empresa, aportando otro motivo que me parece bastante, bastante importante. Hablaba de saturación de géneros. Novarama, uno de los últimos títulos que lanzó, United 1400.
Perdona, es que no he visto el vídeo, ¿eh? ¿De géneros?
Algo.
¿De géneros o sí. de algún género?
Un género en concreto. O sea, ellos optaron por un... No, pero es que si lo piensas...
De juegos de plataformas no puede haber saturación, o sea...
Sí, pero puede haberla. Que sean, o sea, por ejemplo, ahora también estamos empezando a tener muchísimas plataformas Metroidvanias, que cada vez es más y cada vez es más compararlo con Hollow Knight.
¿No será que es que cada vez se sacan más juegos?
Sí, pero claro, es que cada vez más gente se sube al carro de aquello que ha tenido éxito. Y esto es lo que ha pasado un poco. Ellos han optado por un juego, un shooter online. Pues como ya hay muchos en el mercado, empezaron a desarrollarlo antes de la pandemia. ¿Y qué pasó? Pues que durante la pandemia y posteriormente salieron un montón de títulos muy similares y pues este juego lamentablemente no ha tenido el éxito que quisieran que haber tenido, a pesar de que han estado mucho tiempo trabajando en ello. Aparte, Tencent precisamente es una empresa que ha comprado muchas empresas que ya hacen este tipo de juego, por lo tanto, es que era competir contra ellos mismos en todo momento. Pero sí que es cierto que hay una cosa que está pasando, sobre todo en la industria del triple A, que es que se están sacando juegos muy similares. Yo el fin de semana pasado participé en una grabación del podcast de Ludica, en el cual hablaban de géneros y cómo habían ido cambiando y qué géneros nuevos existían ahora. Y hubo un momento en que me di cuenta de algo, y es la mayoría de juegos que lo están petando ahora, la mayoría de AAAs, son exactamente el mismo tipo de juego. Es decir, hay 4 o 5 géneros grandes que lo petan, pero los únicos que están innovando en géneros, que están o recuperando géneros que hacía tiempo que no se usaban, siguen siendo los indies. Y puntualmente puedes encontrarte que de golpe vuelve a aparecer un beat'em up, un Streets of Rage, porque les ha apetecido sacarlo y porque era una entrega que ganó mucho dinero en su día, y la gente por nostalgia lo va a jugar, pero realmente nadie juega tanto beat'em up a día de hoy.
Es derivado de lo que decíamos del programa pasado, del capitalismo.
Sí, pero lo que quiero decir es...
No lo digo en broma. Quiero decir... ¿Cómo funcionan las inversiones? Funcionan así. Esto tiene éxito, mucha
gente...
Vamos
a hacer todos lo mismo.
Pero porque ahora ha tenido éxito el juego online. Uh-huh. Pero si pasado mañana tiene éxito Pasteles de Mierda...
Todos los juegos van a ser exactamente de eso.
No, aunque no sean juegos, quiero decir.
¿Eso está para Play 5?
Pasteles de Mierda, sí, yo luego te lo paso.
Gracias.
El coche eléctrico, ahora triunfa un coche eléctrico y todas las inversiones se van a ir para allí. El problema de... Por eso decía antes, ¿de géneros o de género? Porque lo que veo que hay saturación es en juegos online. Y ahí sí que puede haber saturación por dos motivos. Primero, porque son juegos que exigen mucho tiempo y porque son juegos que, por su forma de ser, necesitan muchos jugadores. Si todos los jugadores están en Fortnite, que sí, que tú tendrás un Excel que dice, vale, invertir en un juego como Fortnite es muy rentable. No, porque los jugadores de Fortnite están, adivina dónde, en el Fortnite. Y poner juegos de éxito online, o sea, tú puedes sacar juegos single player, el God of War. Hostia, qué guapo ha salido. Venga, haz 2 o 3 que seguro que tienen un público. Porque cuando acaben el God of War, ese público que le ha gustado va a ir a un juego similar. O no, no lo sabes. Pero si ves que el Fortnite tiene éxito y hay X millones de jugadores, hacer un clon, no vas a robarles jugadores. No, pero esto es... Bueno, ya lo has dicho tú, es Tencent que está invirtiendo en muchos juegos similares, porque es la política de venga, que pierdan dinero 20, pero si uno me da el pelotazo, lo recupero todo. Y eso es por inversores que ven un montón de... Hostia, que también hay que ser un poco de aquella manera. Bueno, ellos sabrán más que yo, pero cuando llegó la pandemia y todo el mundo invirtió en videojuegos, quedaban por hecho que íbamos a estar encerrados toda la vida.
No, claro, en este caso...
Todo lo que sube, baja.
Es lo que admite es la cagada que hicieron de no hacer un estudio de mercado a fondo. Es decir, de no ver cuántas empresas había en ese momento haciendo juegos como el que ellos estaban desarrollando.
Bueno, pero es lo que te digo, pero inversores... Ya no digo por Novarama, ¿eh? Uh-huh. Esto es porque alguien ha puesto dinero y ha dicho, quiero que hagáis este juego. Pero esa persona, si mañana tiene éxito, yo que sé, un coche que va a peos... Van a invertir todos en lo que esté de moda.
¿Está en Play 5?
Sí, también, luego te lo cuento.
¿Podemos compartir cuenta familiar?
Quiero decir, los inversores no tienen, y no es malo, no tienen por qué saber, no tienen que entender del mundo del videojuego ni de nada.
No, no, y no.
Ellos
lo hacen.
Tienen unos numerinchis, y en esos numerinchis, hostia, esto está dando dinero, y ahí meten. Pero hay particularidades como, sí, plataformas te decía, hostia, ¿ha salido el Super Mario, el último, y saldrán 10 juegos más de plataformas? Y aunque en parte sí, no se chafan unos a otros. Pero shooters online, obligatoriamente. Shooters o juegos online, obligatoriamente se machacan entre ellos. Y ahí sí que es verdad que hay 4 o 5 casos de éxito, pero no puedes intentar emularlos. No, no, no es así. Es el Mira el Power, que hablábamos el otro día, uh-huh. No sé cuántos millones de jugadores. Ya está en la mierda. Evidentemente, porque era la gracia. No era un juego bueno. Pero, hostia, ahora sacar algo que compita con el Fortnite puede ser, pero tiene que sonar la flauta, tiene que darse muchas condiciones y es eso. Hay mucha gente. Yo creo que a partir de la pandemia, tanta gente ha visto el dinero, tanta gente ha invertido. Es verdad que hay mucho dinero, pero también ahora hay mucha gente para repartirlo. Es lo que hay.
Que quizá la pandemia, si se hubiese lanzado durante la pandemia, que todo el mundo estaba en casa, a lo mejor hubiese mucho más gente que
claro,
hubiese entrado
no,
a jugar.
No estás haciendo tarta de queso. Un juego tarda 4 o 5 años en hacerse. Vale, ahora todo el mundo dice, hostia, está de moda el Fortnite. O no, ¿qué pasó con los Souls? Juegos como el Elden Ring, cuando salieron, se pusieron de moda los Souls, a los 3-4 años, ¿cuántos juegos tipo Souls había?
Y siguen habiendo,
y siguen habiendo.
El Lies of Pi no deja
de
ser un Souls-like.
De hecho, se ha convertido en una especie de género en sí mismo. Sí. Pero esas cosas, ¿cuántas veces pasan en la industria? No, no, no hay. Claro, pues si intentas. Novarama era la empresa que era, sabía hacer lo que hacía y tenía que seguir haciendo esas cosas. Que sí, que viene una empresa china y te da mucho dinero y dices que guay, pero no, lo siento, pero no. Novarama, yo creo, con todo el respeto del mundo, no están para competir con juegos online, shooter, multijugador. No están.
Yo creo que aquí lo que se ha fallado es eso, precisamente el optar por un estilo, por un tipo de juego y un pues eso, el que se ha abierto todo, a todo el mundo online, que no habían hecho nunca antes. Entonces era un riesgo muy grande, lo corrieron y pues desafortunadamente no ha salido bien. Venían de hacer otros juegos muy distintos y han hecho a lo largo de la historia juegos que eran muy distintos entre sí, entonces eso también pues es un poco, a veces te puede salir muy bien y a veces te puede salir mal. O sea, sí, pero de ahí a, bueno... Simplemente han tenido mala suerte las decisiones que han tomado.
¿Qué juego estaban haciendo? ¿Cómo se llama?
United 1400.
Voy a buscarlo. Este es super, el programa es súper preparado. Voy a buscarlo en directo.
Sí, es que no recuerdo la fecha exacta.
Tú rellenando.
Pero el tema es ese. Es uno de los temas, o sea, añadidos a todos los motivos, ¿no? Con qué está pasando en los videojuegos. ¿Por qué hay tantos despidos? ¿Por qué hay tantas. Tantos despidos, tantos cierres, tantas historias. Pues puede ser también un tema como el que haya comentado Novarama. No es un tema ya solo de los inversores nos exigían, los inversores, o sea que sí, a fin de cuentas es eso. No, nuestro título no ha salido, no ha tenido el éxito que quería, no se han sacado los números que quería, por lo tanto, no hemos ganado el dinero que esperábamos y nos vamos a la mierda.
Hostia.
A ver, sorpréndenos, Johnny.
Juego online. Juego online, máximo de jugadores concurrentes desde que ha salido 164. Claro, es que ¿cómo compites?
Yeah.
O sea, un juego de estos tiene que tener una base enorme de jugadores. El máximo que fue cuando salió, 164 personas. Ahora mismo hay 2 personas jugando y serán 2 personas porque habrán escuchado la noticia del Novarama.
No, yo estaba en el Discord metida del juego y a ver, había gente buscando eso, gente para jugar porque estaban solos.
Claro, es que lo que te digo, tú puedes sacar un God of War, uh-huh. Y si fracasas, fracasas tú solo. Es cosa tuya, que puede ser mil cosas. No ha llegado la gente, no se ha publicitado. Has tenido mala suerte de que has salido con otro, que te puede pasar. Pero un juego online, lo que más necesita son jugadores.
¿Cuándo salió el juego?
Hace 3 meses.
Sí.
El tema es que esto es una carrera de fondo y es una carrera que se tiene que mantener en el tiempo. Es decir, si a los 3 meses ves que no está funcionando, quizás se debería cambiar un poco la estrategia, ir probando y demás. El tema es que se han quedado sin dinero, se han quedado sin recursos. Y ya no pueden.
Pero o sea, es que no es una carrera de fondo, la tienes, como te digo, si sacas un juego. Un juego online, lo siento mucho, lo siento. Puede haber excepciones como pasó con el Among Us. Pero si el primero 2 meses no has pegado un pelotazo de 2.000, 3.000, 4.000 jugadores, estás muerto. Porque es lo que necesitas, una base. Tú imagínate que te compras el juego y no en la primera semana y no tienes con quién jugar.
No, a ver, si en la primera semana no vendió nada, es que claro, 160 el primer día, la primera semana, ¿cuándo es esto?
Bueno, no lo sé, estoy en Steam Charts, estoy mirando vale. Si por encima.
Oye, una duda, que es que yo tampoco he seguido mucho el tema este, pero ¿se ha llegado a hacer una buena campaña de marketing o algo? O, pues, sí, claro, yo no sabía la existencia de ese juego.
Claro, en redes sociales eran activos, pero quieras que no, pues no es Nintendo, no es, no vas ya. A ver
no, claro, no sabía,
la tele,
pero
pues
es lo que
sociales.
Estoy diciendo, no se ve de la existencia de este... Ni de 200 más.
Hombre, ya. Por
200
supuesto.
Más, no juegos. 200 más como este. Online. Un juego online tiene que ser masivo. No masivo rollo Fortnite, porque no se puede competir, pero no puedes tener 100 jugadores.
No.
Si el primer fin de semana no tienes 2.000, 3.000, 4.000, estás jodido, lo siento. Estás jodido. Y el problema es ese, que salen... Y lo sabemos todos los que estamos aquí, todos los que están oyendo esto... Lo sabemos, salen una cantidad de juegos, o sea, aunque no sin comprarlos, solo con el Prime, lo de Epic, lo de esto, lo del que te regala, cualquiera que tenga una suscripción, ya no das abasto. Ya no digo pagar por un juego, que hay gente que lleva mucho tiempo sin pagar por un juego. No damos abasto y encima te sacan más, pero no juegos rollo lo que digo, no te sale un Super Mario Odyssey, te salen comehoras. Online que tienes que jugar con 200 personas más. Está muy saturado el mercado, mucho. Pero es que está Rafa intentando mirar.
Sí, era de pago free to play.
Pues no lo sé, mira, investiga tú, ahí tienes. Pues... No abres las fotos, ¿eh? O bueno, ábrelas, pero.
¡Ay, Dios mío!
A ver, el caso es, comentando eso, se ha hecho una buena campaña de marketing. Se ha hecho una campaña de marketing acorde a una empresa de 70 personas. Es decir, sí, se ha pasado keys a streamers, a gente de medios y todo eso, pero claro, también filtrando entre 2 personas, me parece que eran los que llevaban todo el tema de redes sociales y todo, el total de solicitudes que les llegaban para asegurarse que no era gente de reventas, de keys en páginas de tal, es que... Es una era complicada la que trabajar,
sí,
porque
bueno.
Tienes todas estas variantes de a saber si es streamer,
pues mira,
el canal
mejor,
que me,
a
que
mejor
me ha puesto.
Habría salido cuenta que fueran gente para revender barato. No lo sabes, es que no. Está muy saturado el mercado online, yo creo que está muy saturado. Hay mucho juego que quiere mucho tiempo, porque los juegos ya no son como antes de este es mi juego, a ver si te mola. Son este es mi juego y por favor pasa mucho tiempo en él porque lo necesito. Y no, el tiempo es limitado.
No, ves, pasa mucho tiempo en él, sobre todo en el primer mes del lanzamiento, porque si no, voy a tener que cancelar el proyecto.
Encima es que los pobres tienen que luchar contra juegos como el de las frutas que, u otras sí, drogas. Sí, que, ¿cuál sí. era la droga, no?
Ya llegaremos.
24 euros costaba, parece ser.
24 euros. Seguro que es que claro, es que es muy difícil. Pues, 24 euros donde tienes el Fortnite gratis, donde tienes otros juegos que vale, que no... Serán hasta más caros, ¿no? Pero son triple A, bueno, ya no es triple A, lo que hoy en día son 4As. ¿Cómo compites?
Y con sagas que están ahí, que estás esperando claro. que salga la siguiente versión.
El Call of Duty, el puto Call of Duty, que nadie, o sea, en tu cabeza nadie juega ya al Call of Duty, está viejo, no ha evolucionado, es lo de siempre. Pero siguen sacando juegos y siguen estando ahí a tope. Y esos son, pues yo qué sé, 3, 4, 5 millones de jugadores online. ¿Te los están quitando a ti?
Bueno, pues entre todo el listado de motivos, ¿no? que ahora puede hacer que una empresa se acabe yendo a pique, entraría esto también, ¿no? El tema de apostar por juegos que quizá son mucho más complicados de desarrollar o de que tengan éxito o de que tengan un buen público detrás y se acaba pues teniendo que pues, chapar chiringuito porque no se han obtenido resultados esperados.
Pues nada, malas noticias en el mundo de los videojuegos, otro estudio que cierra. Joder, qué mal está la cosa, ¿eh? Esto no puede ser. Oye, vamos a hablar de jueguitos. A ver a qué habéis estado jugando estos días. Aunque yo creo que sea lo que habéis estado jugando. Venga, pues Tosesmanias, vamos a continuar. Y eso, a ver con quién empezamos. Johnny, venga, empieza tú, por favor. ¿Cuál era el juego ese? Bueno,
Sifu.
¿Es el droga?
Sí, que está.
Jesús.
Yo le he pillado. ¿Qué? Ahora lo he pillado. Yo le he pillado ofertica porque estaba de ofertica en Xbox. Y justo lo han regalado en el Game Pass. En el Game Pass, no, en el PlayStation Plus, el básico. Bueno, un juego de hostias como panes, los que me gustan a mí, de esquivar y atacar. Muy elegante, muy bonito, muy bonito. Y hostia, ¿sabes qué es el otro? ¿Cuándo fue? ¿El mes pasado que dije que estaba jugando a Bayonetta?
Sí.
Porque a veces me pongo juego de estos de hostias, porque Bayonetta, hostia, es sortera, pero es muy bueno el cabrón.
Está saturado el mercado también, de juegos de hostias y esquivar también ahí lo dejo.
Sí, pues no hay ninguno bueno, ¿eh? Porque siempre me pongo alguno y digo... Hostia, es parecido al Bayonetta, pero no es tan bueno. Y me pongo el Bayonetta. Y llega este Sifu, que es bastante curioso porque en lugar de barra de vida, lo que pasa es que te haces viejo. Cada vez que te derrotan.
La vida.
¿Os sabes lo que me pasa? Que empiezas con 19 años y vas creciendo. Y cuando llegas a mi edad ya estás muy hecho polvo. Digo, joder.
La vida.
Y bueno, es un juego francés, pero.
Pillado. Entonces eres Sifu.
Sifu. Mi Sifu.
Pido perdón públicamente.
Nada, ya estamos acostumbrados. Y nada, puedes escoger un personaje, chico o chica, tienes que vengar a tu padre, todo muy clásico. Básicamente son 4 o 5 pantallas de dar hostias como panes, muy técnico, muy de esquivar el momento adecuado, cubrirse el momento adecuado y atacar donde debes.
O sea, jugar como ya apretar teclas random.
No,
funciona.
No.
Vale.
Ya el modo fácil es complicado. Y el modo normal ya sufres para pasártelo en una edad decente.
Pues nada, si fue descartado por mi parte.
Pero oye, si lo podéis probar, además, cualquiera que tenga PlayStation lo tiene gratis este mes si tiene el Plus. Y hostia, es que además es muy bonito. Tiene una animación muy bonita. Tiene homenajes a algunas películas del género muy guapos. Tiene el pasillo de... ¿Cómo se llama la película esta...?
¡Spoiler!
Ostras, menudo spoiler, te lo puedo decir.
Iba a decir el título, pero
spoiler, ya no lo digo.
Va, pon un pito y que lo diga. ¿Cómo se llama la película?
Old Boy.
Tiene el pasillo de Old Boy, está muy bien. Oye, pero esa película tiene 20 años, ¿no?
Sí. Pero mira, el otro día la vi con mi hermano por primera vez, que no la había visto él.
¿Cuántos años
tiene? Le gustó un montón. 32.
Pues 32 ya tenía que haber visto Old Boy.
Venga, no, hostia, va a cumplir 34.
34 como Cristo.
Va a cumplir... Bueno, ya...
¿Era 33?
Pero luego resucitó. ¿Qué pasa? ¿Se congeló?
Cumplió 34.
¿Como
no?
Cristo zombie?
A ver, pero a diciembre no llegó, así que...
No, a los 3 días se fue para arriba otra vez.
No, pero seguiría cumpliendo años, ¿no?
Recuperamos el debate del desayuno de si cuando respawnió.
¿Cuántos años tiene Cristo?
Inventario.
2024 tiene, ¿no?
Bueno, total, que me acabo de comer un spoiler de una peli de hace 30 años. Claro, luego justo iba a ver esta tarde, justo.
Bueno,
tarde.
Es una de mis pelis favoritas.
Dos recomendaciones. Jugar a Sifu y Bed All Boy.
Muy bien.
Pero Sifu... la original, no el remake americano.
¿Hay remake americano?
Sí, es horrible.
No respetan nada, ¿eh? Los yankees estos.
Pero Sifu es lo que ha sustituido a la
¿Es un chiste? No, no es la droga, no es la droga.
Ah.
No es la droga.
Pensábamos que era la droga.
No es la droga.
Pero dínoslo, ¿no?
La droga llega luego.
¿Cómo se llama? ¿Por qué otra empieza?
Por la B.
Sí, me queda igual. Adriana, cuéntanos, ¿a qué has jugado?
Es que, perdón, que estaba entrando en...
Estaba comprando el juego.
No, estaba entrando porque digo, mierda, no me he bajado los juegos del mes del Essential.
Pues uno es el Sifu.
Sifu.
Pues mira, yo quería hablar...
Pues mira, amiga.
Te cuento. Que he jugado a muchos juegos chiquititos, o sea, tengo todavía pendientes de la... Porque desde el último programa a este, solo he jugado a una unidad de juego, del que hablaremos luego, pero todavía tengo muchas restos de las navidades.
Una unidad, pero ¿cuántas horas?
Pero muchas horas, sí.
Y lo peor... Que es buena la cabrona. Ay, puta, comparado con el resto, es muy buena.
Me dices, pon el modo fácil, ¿para qué si la tenemos a ella?
Entonces, tengo muchos juegos pequeñitos.
¿Este cuál es?
¿De
la Play 5 o la entonces este?
Entonces, sí.
¿El tigre?
He jugado a The Beginner's Guide, que es el segundo juego que hizo el creador de The Stanley Parable. que se llama David.
David,
mi amigo David.
David, David.
El David.
Y me moló un montón, porque bueno, es un poco como de Stanley Parable, ¿no? Es muy meta, es muy reflexión sobre el lenguaje de videojuego, pero es que además en The Beginner's Guide añade como la siguiente capa, es como un relato, bueno, tú tienes al desarrollador contándote en voz en off que tiene un montón de demos de un amigo suyo, creador de videojuegos, que se llama Koda, dice, y que tiene un montón de... Son minijuegos, mini ideas, mini narrativas o mini mecánicas, son como pequeñas experiencias por las que te va llevando. Pues esto el desarrollador lo hizo porque pensó, ¿y qué pasaría si en un juego, en lugar de avanzar siempre hacia adelante, avanzases hacia atrás? ¿No? Y tienes como una pequeña experiencia y tienes a él en la voz en off analizando esa mecánica. Pero según va avanzando el juego, empieza a poner como un espejo, empieza a reflexionar más sobre desarrollar juegos, las expectativas de los jugadores, como tampoco quiero contar mucho porque dura como una hora y media toda la experiencia y mola un montón ver cómo acaba en una reflexión incluso ya como muy psicológica de cuando eres desarrollador o artista y buscas la aprobación de los demás, como un montón de cosas, como que va haciéndose como muy grande la reflexión, empiezan cosas muy del videojuego y va acabando muy en volcar probablemente lo que él pasó o lo que él ha pasado, como bueno, como casi como fuera como una terapia personal como desarrollador de videojuegos. Tú, Rafa, tú me insististe mucho en que tenía que jugarlo.
Sí, 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 porque al fin y al cabo es una explicación de una experiencia personal sobre todo ese camino que es la creación, pero no de la creación de un producto, sino como tú como persona creando y evolucionando y llegando a lo que eres como profesional o simplemente como persona creativa que acaba desarrollando sus ideas y llevándolas a cabo.
Sí, sí, pues está súper bien. Está en el Steam de Rafa. Está en la biblioteca, como lo podéis jugar en la biblioteca de Rafa.
En la mía también.
Bueno, es que la de la tuya he cogido otros. Voy alternando para que no bloquearos siempre al mismo la cuenta. Pero bueno, que no sé cuánto costará, pero seguro que es...
En todas las ofertas está muy baratito.
Por eso, por eso. Y merece mucho la pena, que eso es una hora y media, dos horas como mucho. Y es cachondo. O sea, un poco como de Stanley Parable. Tiene la parte de reflexión, pero es al mismo tiempo súper cachondo y además las pequeñas mecánicas y cositas que minijuegos que tiene el juego, hay algunas cosas súper divertidas y otras que te vuelan la cabeza, ¿eh?
Si sois personas que queréis hacer juegos o simplemente crear, la verdad es que jugadlo porque
sí, sí.
Esa sensación que tienes al jugar el juego la vais a acabar experimentando en algún momento. Es decir, si todavía no habéis llegado ahí, diréis, ostras, esto lo he vivido antes, es muy bonito.
Está muy guay.
Venga, seguimos avanzando, dejamos este The Beginner's Guide y Aida, ¿qué nos quieres comentar? ¿Qué has jugado?
Pues mira, a ver, luego hablo del Final porque es lo que más tiempo le he dedicado, pero es que el otro día vi que en Netflix habían puesto jueguitos nuevos y yo a veces me los instalo.
No quiero saber, fuera, esto no se habla.
Pero yo me
engancho.
Me los instalo en el móvil y así para los viajes largos de metro pues voy entretenida. Y había uno, es el Game Dev Tycoon, que pensé yo, bueno, puede estar interesante esto. Me puse a jugarlo y a ver, es el típico juego estos de simulación, de que eres un desarrollador, empiezas en el parking de casa y tienes que pues ir programando jueguicos y tomas decisiones sobre qué motor utilizas, si qué tipo de juego, cómo lo vas a hacer. Y luego ves el resultado en función de las elecciones que has tomado, ¿no? Pues obviamente si eliges que sea un juego de acción, pero la temática es de palabras, pues no es una cosa que combine mucho, ¿no? No marida bien. Entonces, bueno, eliges la plataforma de desarrollo y va pasando el tiempo y vas viendo un poco la historia de los videojuegos y las consolas que fueron saliendo, siempre con nombres falsos para no tener ningún problema legal, y los títulos de, pues ya sea de películas, pues luego también está, ¿no?, lo típico de hacer el juego de la licencia para hacer el juego de la película, referencias a Solo en Casa, Regreso Futuro, todas estas, pero con nombres distintos. Y tomar la decisión, o sea, lo que me he estado dando cuenta es, cuanto más conozcas de la historia de los videojuegos, más fácil es avanzar en el juego. Es decir, si ya sabes qué juegos, qué temáticas encajan con una mecánica en concreto, en una plataforma en concreta, y para si son para todos públicos o para adultos, pues eso te hace avanzar mucho más rápido en el juego. Si además sabes que tal juego de tal IP salía para tal plataforma y inviertes en eso, Es como que te va ayudando mucho, pero aún así es extremadamente difícil acertarlo todo.
Yo jugué a uno que no sé si era este o una o parecido a este en la 3DS, que ¿sabes con qué lo petaba yo todo el rato? Que dije, claro, pues es que lo tengo que hacer con los de citas japoneses. Porque, o sea, como que si sabes lo que... Es verdad que, o sea, que me he recordado que si sabes lo que triunfa en la vida real, está como bien pensado el juego para eso.
Pero también tienes que tener en cuenta que no puedes saturarlo en plan de hacer una primera parte del juego y enseguida después hacer la siguiente parte en plan de misma temática pero con un nuevo motor, porque vas desarrollando motores, vas desbloqueando nuevos estudios, puedes hacer investigación sobre estudios de mercado, nuevos, pues ponerlo en 2D, en 3D, con sonido mono, con sonido estéreo, con ir como cada vez evolucionando más el motor propio que desarrollas. Y la verdad es que es un juego donde, pues si en algún momento empiezas a hacer juegos que las críticas ponen muy mal y no generan suficientes ventas, te quedas endeudado. Y si estás mucho tiempo endeudado, cierras la empresa, ¿no? Es un poco la cruda realidad que estábamos hablando un rato atrás. Y cuando pierdes todo, tienes que empezar de cero. O sea, no es como que haya un checkpoint que puedas decir, no, pues me quedo a partir del lanzamiento de este juego que más o menos iba bien, intento reconducir y rehacer. No, no, empiezas de cero a tomar las mismas decisiones iniciales desde el principio. Y eso es...
Desde el principio de la historia otra vez.
Sí, o sea, lo que vais a hablar del juego de los zombies, pues también con esto pasa. Y es como lo pierdes todo. Todo lo que has aprendido, todo lo que has investigado, a la mierda.
Este no es el que estaba para móviles, ¿no?
Está para móvil en Netflix.
Este fue... Hostia, voy a buscarlo. Game Dead Tycoon.
Sí.
El que yo digo que he jugado, a lo mejor lo jugué en el móvil, ¿eh? Pero, o sea, que yo creo que no es exactamente el mismo, pero es uno que se parecía.
Game Dev, sí, de Kairosoft o algo así. Game Dev Story.
Que tenía Game Dev Story.
Ese era una droga. Todos los juegos,
sí,
de esta,
esos,
gente, eran una droga.
Que tenían un montón. Pues yo jugué, sí, al de los juegos.
Es que
juegos
creo
y a otros.
Que yo me enganché mucho.
Y al del
a
spa.
Este.
Yo jugué al spa.
Eso es, sí, los de Cairo. Eso es. Eso. Y había uno en un centro comercial que había ponías ascensores.
Greenheart Games y el Rare Bike.
Sí, este, vale, ya recuerdo. Este cuando salió fue... Creo que salió a rebufo del Game Dev Story. Salió después. Y ya, ¿sabes cuando tienes prejuicios de uy, estos han copiado y pasas de él? Recuerdo haber ignorado ese juego por eso. Pero, y porque el otro me enganchó muchísimo. Era droga dura, ¿eh?
Era droga dura, sí, pues sí.
Este engancha hasta que te empieza a ir mal y te vuelve a ir mal. Y te vuelve a ir mal.
Que lo tenía comprado en el teléfono, de cuando valían 1 euro los juegos en el teléfono. A lo mejor todavía lo tengo.
La APK.
A lo mejor no te vaya en el sistema operativo este.
Es lo que había. Game Dev Story.
Pero resumiendo, que este encima está en Netflix. Si tenéis Netflix, lo podéis bajar gratis.
Exacto, han puesto este y el Hades. Posiblemente Hades sea mucha mejor experiencia, porque esto empieza a ser un poco traumático para mí. Pero está entretenido. Está entretenido y lo me he dado cuenta de... Ostras, va bien hacer un repaso a lo que fue la historia del desarrollo de los videojuegos desde los 80-90, porque te ayuda bastante en el juego a poder avanzar.
Bueno, pues está para bajar. Venga, droga nueva. Venga, me la bajo otra vez.
Ten cuidado, no lo vayas a recordar a Jordi que existe, que era de la misma empresa, el juego de las torres.
Te odio.
Sí, mira,
el Tiny Tower.
Kairosoft. Hostia, ¿te puedes creer que mi mujer todavía juega ese juego?
¿Al Tiny Tower?
Todavía, no ha parado nunca.
Madre mía.
Nunca.
Yo lo abandoné una tarde, entré, digo, a ver cómo era esto. 8 horas más tarde tiré el móvil por la ventana y dije, no, basta, por favor. Basta.
Mira, han sacado, Aida, el Game Dev Story Plus para Apple Arcade. Ya, venga, dale a bajar.
Voy, tengo wifi aquí.
¿Queréis dejar de bajar los juegos mientras hacemos el programa, por favor?
La culpa es de Johnny siempre.
Venga, y lo triste que yo en Netflix lo que hago es jugar al Mahjong principalmente.
También está.
Porque no tiene anuncios. Adri.
Es que...
Sí.
Sí, yo.
Cuéntanos.
Pues y aprovechando que hablaba ella de juego de Netflix, pues hablo yo de otro juego que está en Netflix también.
Que no me digas juegos de Netflix.
Perdón.
Que luego me los bajo.
Pero le tenía muchas ganas, de hecho le tenía apuntado en la biblioteca de Steam para cuando me diera por ahí.
Venga, va, cuéntame. Mientras tus compañeros están bajando juegos y se están pasando información.
Pasándote. Ahora te llega un mensaje.
Iros a la mierda.
Se llama Storyteller.
Storyteller.
Es muy bonito, espera, sí. Ahora escucho.
Está en Netflix solo, ¿verdad?
Está en Netflix, pero...
También está en Steam.
Estaba en Steam y todo eso.
Sí.
Yo lo estaba, o sea, simplemente, yo tenía ganas de jugarlo, simplemente, pues bueno, pues al final, como no voy a comprar un juego nuevo cuando tengo 500.000 tal, pero bueno, como estaba jugando en aquel momento, pues no sé si era Sombras de Mordor o... No, creo que fue con el New Vegas... que dije, uff, y de repente me empecé a buscar alternativas y vi que estaba en Netflix el Viewfind, el Storyteller. Y tengo que decir, o sea, me ha parecido muy cookie, muy guay. Es un juego en el que es como si, o sea, la interfaz es un libro de historias como de fairy tales, de historias,
sí, cuentos de hadas.
Cuentos de hadas. Y entonces, bueno, pues tú lo abres y tienes como las viñetas vacías, una posibilidad de acciones de, pues, casarse, se quieren, se traicionan, y luego los personajes.
Es que eso es lo que iba a decir, cuento de hada poco, porque es como muy turbio todo, me encanta.
Sí, hay cosas muy turbias. Y entonces te ponen como una especie de titular que dice, pues, Pepita se venga. Y entonces tú tienes las acciones y los personajes y tienes que pensar cómo construir la historia para que llegue al punto en el que Pepita se cobre su venganza. Y está guay porque es, bueno, pues tienes que pensar la historia y con las viñetas que tienes, que normalmente son 6 las que tienes máximo, aunque no tienes por qué usarlas todas. Lo que digo, o sea, me ha parecido muy guay, me parece como una mecánica súper original y me pareció súper cachondo al principio, sobre todo porque todas las historias eran como muy turbias. Tengo que decir que para lo cortito que es el juego, enseguida se me quedó como, o sea, que ya me resultaba un poco repetitivo. O sea, llegó un punto en el que es verdad que molaba que el probar qué pasaba y cuáles eran las pequeñas animaciones que hay cada vez que pruebas qué pasa si pongo esta acción con estos personajes aquí, ¿no? Y ver cómo cambian las reacciones según cómo ordenes las viñetas. O sea, que como el concepto mola un montón, pero se me quedó un poquito corto pronto, a pesar de que es un juego súper, súper cortito. Pero bueno, como está en Netflix, si que tenéis Netflix lo podéis bajar gratis.
De hecho, es un juego que fue desarrollado por una persona durante 7 años.
¡Ostras!
Sí, tardó mucho tiempo y claro, cuando salió fue como por fin lo podéis sacar. Y claro, la gente dice, es que es cortito, es que es repetitivo. Y dices, cuando te das cuenta de lo que ha significado el desarrollo.
Pues claro, lo entiendo, ¿no? Y entiendo además, no me descuadra que hayan sido 7 años y son una persona, porque es verdad que todas las animaciones están súper cuidadas, todos los diseños de todos los personajes, de todas las viñetitas, tiene como, mola un montón porque son cuentos de hadas, pero también utiliza, se inspira mucho en la Grecia, los cuentos de Grecia y Roma, se inspira mucho en temas mitológicos de otros países, o sea, como que de repente toma inspiraciones de argumentos universales que todo el mundo puede conocer y juega un poco con ellos, o sea, como
luego
tienes Poe, tienes Shakespeare, tienes como homenajes a escritores, o sea, como que, o sea, que es un juego muy bonito y muy, es verdad, pero, o sea, lo que me refiero con que se hace repetitivo es que llega un punto en el que ya es muy fácil hacer pu 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 y
perdón, he dicho 7 años, acabo de buscar porque me estaba 15 años ha tardado en hacerlo.
Hostia, madre mía.
15 años desde la idea, desarrollando tal.
Sí.
Claro, o sea,
lo haría por las tardes.
Eso digo yo, claro, sería un segundo
después,
curro.
Después,
¿no?,
de trabajar haría 4 cosas.
Sí, pero 15 años de un juego es tener muchas ganas de sacar.
Ya ves.
Lo bonito de Storyteller es que aparte lo ha desarrollado el mismo, bueno, son una manita, ¿no?, también estos, que son los mismos del Pilgrim. ¿No? ¿No son la manita los que están detrás? ¿O es?
¿Storyteller?
Sí.
No.
Ah, pensaba que era manita.
Una única persona, Daniel,
pues,
no me acuerdo.
Pues estaba convencida que era manita, porque es el mismo estilo que el Pilgrims, que es un juego donde también hay una narrativa muy similar en el cual no utilizas verbos o palabras y todo, sino simplemente por imágenes. En el caso de Pilgrims son unas cartas, ir combinando unos elementos como unas cartas de inventario. Pero son historias narradas sin que haya un texto detrás o que haya unos diálogos. Es simplemente por el hecho de coger diferentes escenas, distintos elementos y hacerlos interactuar entre sí para ver cómo se comportan. Y me ha parecido una experiencia muy similar y muy, muy chula. Lo recomiendo. Si os gusta el Storyteller, jugad también a Pilgrims.
Pilgrims, de hecho, lo jugué en directo cuando salió porque Amanita para mí es el mejor estudio de diseño de aventuras y demás que hay actualmente. Y cuando llegué al final, pensaba que era la introducción y se acababa. Y dices, no puede ser, que ha tardado 20 minutos en acabártelo, porque la idea es que es súper rejugable. Todo puedes tener miles de opciones para hacerlo todo. Es brutal, las combinatorias es increíble. Al final te sale todas las cartas que no has usado y dices, no me jodas, todas estas. Y dices, vale, ahora lo he entendido. Lo tienes en mi librería por si quieres.
Vale, ahora me meto aquí y me lo añado a mis favoritos.
Que no cojáis las Steam mientras grabamos.
¡Joder!
Pues del mismo estilo, ahora me ha recordado a un juego, Framed.
que tiene dos partes. Sí. Yo lo descubrí porque lo recomendó Kojima. Ostras. Es un juego de móvil, creo que luego ha salido para PC.
¿Y no sabes que está corriendo?
No, de hecho está muy, muy bien. Es lo mismo, tienes unas viñetas que tienes que ordenar.
Ah, ya sé cuál es ese.
Y es creo que si no lo han regalado en alguna tienda, creo que lo han regalado en la Epic.
No, cuando Humble Bundle hacía packs, hacía bundles de Android.
No, pero además es que luego creo que ha salido para PC. Y en alguna tienda también lo han dado, o en Prime o en algún sitio. Y seguro que mucha gente lo tiene en la librería, porque esto, que te lo regalan y te olvidas de él. Y pues echarle un tiento porque a mí me gustó bastante.
Johnny,
dime, cariño.
O sea, no solo basta que mandes el enlace para que me baje el juego al grupo, sino que me lo mandas a mí y me mandas un mensaje personal también a mí insistiendo con el mismo enlace.
Sí, pues déjame en paz. Para que no se te olvide.
Que no puedo, que estoy con el Stardew Valley.
Sí,
estoy
puedes.
Pescando
ya, pero este lo juegas en la tablet. Puedes jugar dos cosas a la vez.
Déjame. Venga, ¿a qué has jugado? Cuéntanos.
¿Qué he dicho antes?
Con la B.
Con la B.
Ah,
compramos vocal.
Ah, oh, la droga. Con la B, la droga.
Pero nos lo vas a decir y todo.
Sí, Balatro.
Balatro.
¿Qué es un puto solitario? Es un solitario con las cartas del póker.
Pero.
Fin.
¿El mismo funcionamiento del solitario toda la vida? ¿O
no.
Tiene,
vale, tienes que ir haciendo jugadas de póker que te dan unos puntos. ¿Dónde está la gracia? En los comodines. Tú haces, por ejemplo, yo qué sé, dobles parejas. Se suman los puntos de las cartas que has hecho, yo qué sé, 2 9s y 2 10s. Pues sumas 10 y 10, 9, 9, y lo multiplicas por 4, por, yo qué sé, estoy inventando, ¿eh? El multiplicador de...
¿Qué vez hace como los niños esos de los vídeos?
El multiplicador de la doble pareja, o sea, vamos a decir que es el 4.
Ahora estaba yo aquí dándole vueltas, Jesús, no hay que sumar, ¿no?
No, lo hace solo, lo hace solo el juego. Por ejemplo, haces un póker, pues sumas las cartas de póker y lo multiplicas por el multiplicador que sea. Pero luego están la locura de los comodines. Pues si hay un comodín que te sube el multiplicador porque, yo qué sé, porque has hecho doble parejas, o porque todas las cartas son rojas, o porque mil combinatorias. Hay muchísimos comodines que lo que le da la gracia al juego. ¿De qué se trata? De ir haciendo partidas. Tú vas haciendo partidas y te dan objetivos. Mira, la primera partida, tienes que hacer 300 puntos. Facilito. Ganas un dinero, compras mejoras, y siguiente partida, tienes que hacer 1000 puntos. Si lo consigues, ganas un dinero, compras mejoras. Siguiente partida. Cada tres partidas hay un jefe. Que es lo mismo, pero con un handicap, por ejemplo, que los reyes no puntúan. Parece una chorrada. Lo es. Madre mía, qué droga. Porque cuanto más juegas, más comodines desbloqueas.
¿Has dejado las frutas?
He dejado las frutas. Por cierto, ¿cómo va con las frutas?
Déjame.
Vale. Apunta, Balatro, que va a ser lo próximo. Sí, me preguntaba antes Rafa, porque decía, ¿cómo te puedes enganchar tanto? Que si había un giro de guión, rollo Scription, o si pasaba algo. No, lo que ves es lo que hay, de verdad.
¿Pero es dónde está? ¿Lo has dicho?
En todos lados. En todos lados, menos en Nintendo. O sea, está para Steam, está para Xbox, PlayStation, y estaba para Switch. Pero en Europa ha habido una movida, porque el juego era PEGI para todos los públicos, pero se ve que se han dado cuenta todo lo pasado, que había cartas de póker y han dicho, oye, esto te apuestas, y lo han retirado. Pero supongo que en breve lo vuelven a arreglar y lo vuelven a poner en la tienda. Y es droga, o sea, lo tienen que retirar, pero no por apuestas. Tienen que retirarla porque es droga de la mala. Es un juego que engancha cosas malas. No sé el recorrido que te da, lo mismo en 2 semanas ya no juego más. Pero mientras estoy dando, ¡mamma mía!
Hasta que encuentres otra droga, ¿no?
Otra droga, sí. Yo voy de droga en droga.
Muy bien. El nombre, Balatro.
Balatro.
Para que no os lo bajéis, ¿eh? Lo
repetimos, no, no busquéis para que Balatro, no lo busquéis en ninguna tienda. En la Steam Deck se juega de bien.
Venga, dejadme que os hable del último Assassin's Creed, de este Mirage, que a mí me ha dejado un poco plof. La verdad que yo sé que Johnny es de los Assassin's antiguos.
Sí,
que
sí.
Había, y este vuelve un poco a lo... A ese tipo de juego. Mapas mucho,
o sea,
más pequeños.
No, déjate de mapas. Niveles. ¿Hay niveles?
Sí, pero...
Ya no me gusta.
No como los otros. No son tan bestias como los últimos...
A ver, la pregunta es muy fácil. Si yo soy un asesino, que tengo un cuchillo.
Sí.
Un cuchillo gordo. Sí. Gordo. A veces un hacha, ¿eh?
Sí.
Y hay un tío durmiendo.
Sí.
Si le doy, lo mato.
Cuando va subiendo nivel... Si al
principio no. O sea, que no. Me da igual el nivel, quiero decir. Me da igual. Tengo un cuchillo gordo y está durmiendo.
Pues no, si no tienes gordo. Suficiente nivel, no puedes al principio.
No me gusta. No me gusta.
Pero a mí lo que pasa es que yo soy más de los Assassin's Creed de los últimos, de los que mapas que no te acabas nunca, hay 50.000 cosas brillantes en el mapa que tienes que hacer y pasarme horas, horas y horas. Y este encima, tú me dijiste que originalmente iba a ser un DLC del Valhalla y parece que le gustó y lo acabaron editando como un juego normal y a mí principalmente se me queda muy corto. A ver, me gusta porque es un Assassin's Creed, voy haciendo mi parkour, voy saltando mis cositas y voy buscando cosas y soy feliz, pero claro, cuando a las 20 horas ya me había acabado el juego, digo, ¿qué ha pasado aquí?
20 no, horas corto, dice.
Eso es una mierda. ¿Dónde están mis 200 horas mínimo?
Madre mía.
De buscar plumas de paloma y esas cosas.
¿Pero tú de dónde sacas el tiempo?
Pues de no quedar contigo.
También es verdad. Ay, mira, el color por cuatro.
¿Pero qué estás hablando?
Balatro.
¿Queréis dejar la Steam Deck, por favor?
No, mira, por 4, multiplicado por 4.
Dame.
Quita. Que Rafa quiere saber cómo va.
Dale la mano.
Venga, pues
solo
eso.
Solo veo numeritos.
Que el último Assassin's Creed está bien porque es un Assassin's Creed, pero que a mí se me ha quedado muy corto comparado con anteriores. Ahora, si os gustaban más los originales, supongo que este lo vais a disfrutar muchísimo más. Aida, cuéntame, ¿qué más?
Llevo 35 o 36 horas al Final Fantasy VII Rebirth.
No llevas nada.
9 capítulos. Y me está gustando mucho, pero... vengo de jugar un RPG por turnos, entonces ya el sistema de combate se me hace tosco, no me acaba de convencer, la acción pasa demasiado rápida, tengo que estar mucho rato quitando materias a uno, poniéndoselas a otro, ahora la invocación de este, ahora es que me he dado cuenta que este jefe va mejor unos ataques eléctricos y justo no tenía ninguna materia eléctrica cargada, entonces se me hace tedioso y mira que me han gustado siempre los finals y siempre han conllevado esto, pero tras venir de un Yakuza se me está haciendo bola. Entonces el sistema de combate no lo estoy disfrutando, pese a que está muy bien pensado y que tiene muchas opciones y que tiene muchas cosas, tener que estar todo el rato calculando cuántos ataques especiales he hecho para ver si puedo hacer un ataque combinado entre dos personajes. Ahora me está cargando la barra de invocación, a ver qué invocación tengo con cada uno para ver cuál me sale más a cuenta. Se me está haciendo bola el combate. La historia es divertida. Hay un montón de mundo por explorar, un montón de misiones secundarias, estoy persiguiendo cactilios, estoy haciendo un montón de cosas así muy graciosas y cogiendo plumas de chocobos y pasándomelo bien, pero hay otra cosa que es más irritante que nada, que es Chaldi. Es un personaje que ya sale en el remake, que es una especie de niño robot raro que te ayuda a ir subiendo de habilidad las materias y te mete en un simulador de combate y es muy turras. O sea, está muy bien integrado en el juego en el sentido de que en cada pueblecito te lo vayas a encontrar y te vaya a dar más opciones de explorar y te va a dar unos puntos de recompensa y puedes ir usando materias de invocación con él. Pero es que cada vez que descubres algo es como voy a explorar esta fuente, ¡pum! Charlie te viene a dar la turra. Además sale una pantallita en tu muñeca que la voz sale por el mando y es como, tengo su voz ya grabada a fuego. O sea, me salto todos los diálogos, me da igual lo que me diga Charlie, me da absolutamente igual. Has desbloqueado una zona, vale, pues ponme ahí el de esto del mapa y no me hables más. Cállate un mes, Charlie. O sea, estoy desarrollando un odio hacia ese niño rubio, ario, asqueroso que me tiene hasta las narices y me estoy dando cuenta que cuanto más juego, más odio le tengo.
Dime, por favor, que si te pasas un punto de interés, no te insiste de, pues yo miraría en el pozo, ¿eh? A ver
no
qué hay.
No llega a ese punto, pero es horrible. O sea, odio a ese niño con toda mi fuerza, se me está haciendo muy pesado, se me está haciendo... Mira que en el remake fue como un plan de, bueno, está ahí, pero no lo notaba tan pesado, en el sentido de que cada vez que haga algo secundario va a estar este niño para darme la turra. O sea, es horroroso. O sea, lo peor que me ha pasado a mí en la vida ha sido darle mi teléfono de contacto o lo que sea que tiene Cloud en la mano para que ese señor aparezca ahí en una pantalla en cada momento y me dé la chapa.
Tengo una pregunta. Si tuvieras que tirar por la ventana o a las florecitas del Mario último...
Mira, me casaba con las flores del Mario. O sea, nada que ver.
No hay que decir nada más.
De verdad.
Ese es el nivel.
Es horroroso. O sea, no puedo con él. Me está poniendo muy mala hostia. Pero por lo demás, el juego lo estoy disfrutando mucho. La historia es muy bonita. Están alargando mucho todo. Yuffie es más caótica que en el final original. Y me estoy riendo mucho con el personaje. Y es todo muy, muy gracioso. O sea, el personaje sigue siendo un soso. Cloud, el protagonista. Pero el resto, pues, son cada vez más entrañables. Y la verdad es que me ha parecido muy bonito. Acabo de jugar una parte de Barrett más personal. Sobre toda la historia que tiene con Marlene, con la niña a la que cuida. Y me pareció como muy bonito, muy emotivo. Luego, obviamente, me salió Charlie en la pantalla y me he cagado en todo porque me ha roto el momento tierno. Pero la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Y sí, o sea, hay días que me apetece seguir con la historia, hay días que me apetece tirarme pues, las dos horas que, desde que vuelvo de trabajar hasta que puedo cenar, explorando y consiguiendo objetos molones.
Pero esos juegos molan.
Sí.
Claro, depende del ánimo que tengas, o una cosita sí. O...
Hay días que el cerebro no me va más y digo, voy a conseguir unas plumas de chocobo y unas historias secundarias y bien.
Venga, pues dejamos este Final Fantasy V palito palito reverse. Y Adri, cuéntanos qué nos quieres destacar.
Pues mira, otro juego que cortito que he jugado, que jugué, es el siguiente juego que sacaron los de Gone Home. El Tacoma. Eso es otro walking simulator, como era el Gone Home. Y es muy guay porque es como, bueno, es un, pues, no sé si es 2080 o por ahí, como futurista. Y tú eres una persona a la que le han encargado ir a una estación espacial en la que no se sabe muy bien qué ha pasado. Han pedido ayuda que se les rescate y tú llegas y está vacía. Y básicamente, pues eso, es un walking simulator que tú vas caminando por, o bueno, caminando o flotando, depende de si hay gravedad o no en ese, en esa habitación, pero por toda la estación espacial y para descubrir qué ha pasado. Y lo guay es que la mecánica esta de ver un poco qué ha ido pasando es que el sistema de, no sé cómo decirlo, de comunicaciones o de lo que sea de la nave ha ido grabando conversaciones que han tenido teniendo lugar en diferentes momentos de las últimas, los últimos semanas, días y horas, ¿no? Entonces tú haces como, vas a una zona, ves como hologramas de una conversación que tuvo lugar entre la gente que estaba en la estación, que todos son científicos, entonces tienes a la que es la botánica, tienes al que es el astrólogo de no sé qué, el astrólogo no, astrónomo. O sea, como que son diferentes áreas de la doctora, diferentes, o sea, todos son científicos de diferentes áreas que estaban en el escenario. Entonces, bueno, tienen conversaciones entre ellos y nos voy a contar porque tiene como, tiene un puntito de tensión porque no sabes qué ha pasado y no sabes si tú también estás en peligro. Entonces tú vas viendo los hologramas que te van contando esta historia y vas, te dice, bueno, pues esto sucedió el tal día, o sea, hace 3 días, tal, no sé qué. Entonces tú según vas viendo los pequeños hologramas vas... completando el puzzle de lo que pasó. Y el final mola un montón, la verdad. Y también son como, yo qué sé, ni 2 horas llega, 1 hora y media, 2 horas. Y me pareció súper original. Una forma de hacer un walking simulator con este punto futurista muy guay, muy disfrutable. Y incluso te cuentan pequeñas cositas de los personajes, de las relaciones que tenían entre ellos y cómo vivían en la estación espacial. Y me pareció muy cookie, muy bien. Y una atmósfera muy bien conseguida.
No he jugado este juego, pero es que estoy jugando un juego que es muy similar, que se llama Fort Solis. Y precisamente es eso, vas a una estación donde ha pasado algo, pero no sabes qué ha pasado, y vas investigando los ordenadores y en ficheros y todo para ir descubriendo qué es lo que les ha pasado a los que estaban ahí dentro. Y digo, ahora me lo estás escribiendo y digo, pero ha dicho Tacoma, no ha dicho Fort Solis.
Sí, sí, no, es...
Pues me echaré un vistazo cuando me acabe el Fort Solis.
¿Algún jueguecito más, Adri?
Pues sí, déjame que mire el guión, que es que había jugado muchos. Pues mira, otro que me apetecía... había salido de viciarme muchísimo, yo creo que al Subnautica, y me apetecía un rollo simulador, en plan un Sim City o uno de este palo. Y buscando en la biblioteca, ya no recuerdo si era la de Aida o la de Rafa, claro, no, yo busco en mi biblioteca que tiene la de las dos juntos.
Es un poco triste porque te he compartido la biblioteca y no has usado ni un juego mío.
No me salen, bueno, a lo mejor, o sea, si la tengo compartida, pues sí. Cuando no he buscado entra. Juegos, no, cuando he buscado juegos...
Como solo tengo 50 o 100, ya, claro
es no. Que aquí que mis amigos tienen 800 y 1500, claro. Entonces...
El tamaño no importa, no.
El caso es que no sé de cuál de los dos era, pero es uno que se llama Dorf Romantic.
Ni lo saben. Es que
a mí no me suena. Así que me
tiene pinta de ser de algún Humble Bundle. El Dorf Romantic no tiene nada que ver con un SimCity, no es un simulador de ciudad en ese sentido, pero lo encontré mirando simplemente pósters a ver qué me llamaba la atención y parecía que lo podía ser y luego resultó que no era. ¿Sabéis cuál es el Carcassonne, el juego de mesa?
Sí.
Que es ahí que vas haciendo como el pueblito y poniendo tus
estrellas. Ahora molaría que dijera, pues no tiene nada que ver.
Pues es como el Carcassonne.
Así no es.
Pero tenía que ver. Pero tú solo, obviamente, y con pues eso, igual, tú tienes unas piececitas que pueden ser de río, de bosque, de tal, y la propia piececita, cuando tienes como una montaña de piececitas que son las que tienes para colocar, el objetivo es hacer la ciudad más grande que puedas, pero claro, tienes un número limitado de piezas, entonces para conseguir más piezas, hay piezas que vienen con un objetivo que te dice, bueno, pues a esta pieza tienes que unirle mínimo 137 piezas de ciudad, por ejemplo. O sea, pues miento, 137 piezas, o sea, perdón, piezas que entre todas sumen 137 casas, que hay veces con 5 casas. Entonces tú vas haciendo como tu paisaje, que está con eso, pues con los ríos, con los bosques, con los campos, con la ciudad, y siguiendo como estos objetivos, con el único objetivo de tener más piezas para seguir haciendo la ciudad cada vez más grande. Y dije, bueno, voy a jugar un ratito. Es muy bonito visualmente, es súper relajante la música, suenan así una música relajante y como las hojas y no sé qué del viento y tal. Y pica. O sea,
sí, ese juego lo descubrí yo porque me salió en Perfectos para Deck, para jugar a las Steam Deck.
Sí, pues si queréis un juego que sea como un solitario, relajante, pero que te pica y tal, me parece súper cookie, es barato, es tuyo.
Sí, sí, sí.
Pues
el balatro, dime, es barato.
Y luego tiene. Y luego. ¿No has dicho barato? ¿Qué pasa?
El balatro es barato.
Bueno, pues eso, que está cookie. ¿Y qué hago? ¿Sigo? ¿Porque ya no tenéis más o qué?
Bueno, tenemos un juego que queremos hablar todos, pero ve hablando, tú tranquila.
No, el último que quería comentar, que yo creo que lo habéis probado varios, porque además quería preguntaros. Sacaron la demo en PlayStation del Viewfinder.
Ese lo he probado.
Ah. Que es este que puedes hacer fotos y sacar imágenes y tal para ir avanzando. Bueno, para que no lo sepas, Viewfinder es, ¿cómo lo diríais? Como un walking simulator con juegos de perspectivas en los que tú...
¿Sabes lo que pasa? Que tanto cuando vi el juego y cuando probé la demo, me pareció una demo técnica más que... No sé, o sea, me gustó, pero... ¿Cuántas horas puedes estirar?
Claro, eso es lo que os iba a preguntar. Yo jugué a la demo, que ya es bastante larga, entre comillas, y que según vas avanzando la demo te van añadiendo nuevas formas de jugar con la perspectiva de las fotos y de las imágenes de lo que vas avanzando, pero según he leído, sí que es un juego que te sigue como haciendo giritos dentro de la mecánica hasta el final, pero es verdad que como demo una cosa no cumplió su objetivo y es que no me dieron ganas de comprármelo, porque además costaba 25 euros de salida, y dije, ostras, pues tanto hay para añadir para que, pero vamos, lo que jugué de la demo me pareció súper interesante la mecánica, y a mí estos juegos de perspectivas me resultan como súper estimulantes. Además, como cada mini cachito del mapa al que ibas tiene como un estilo de arte distinto, no sé, como que es muy original, pero no sé, ninguno lo habéis jugado más allá, ¿no? Pues nada,
recuérdanos el nombre.
Viewfinder.
Bueno, pues creo que ha llegado el momento. Vamos a explicar qué pasó. En el podcast anterior se hicieron chistes sobre drogas, fruta, un poquito Project Zomboy. Se acabó la grabación y entonces Adri, que estaba online en Madrid, desde aquí en Barcelona, se hizo un acoso y derribo.
Así fue.
Pero duro, intenso, para que probase el Project Zomboy. Y Adri fue fuerte y no...
Durante 5 minutos. No, a ver, lo que pasó fue que Johnny dijo una palabra mágica que era: es como los Sims, pero con zombies y de supervivencia.
Y se entonces... me puede acusar de muchas cosas: de comunista, de politopsicómano, de actor porno, pero mentiroso, no. No mentí en ningún
momento. No mentiste en ningún momento. Entonces me empezó a subir como una especie de cosa así por el estómago. Y empecé a oír la voz de. Es un juego. Entonces, estaba y me dijo, y nos dijo, y me dijo, tú juega el tutorial y tú así ves cómo es, porque podemos montar un servidor y jugamos todos juntos, que eso fue lo siguiente que me convenció. Me dijo, joder, si vamos a jugar todos juntos, pues puede ser divertido.
Y se dijeron otras barbaridades como jugamos todos juntos y lo emitimos por Twitch, incluso se llegó a comentar.
¿Eso se llegó a decir?
Sí.
No, se llegó a decir, pero porque yo digo que me da un poco de rabia. ¡Oh, ahora podemos mirar a ver si podemos hacer algo! Me da un poco de rabia que en la DEC no haya un botón como en la Switch que le das y te graba los últimos 30 segundos. Porque en Project Zomboid pasan cosas muy risibles, la verdad. Y hay veces que estaría bien poder grabarlo. Y entonces jugué al tutorial. Justo pilló en un fin de semana que yo estaba como, me puse como un poco pocha del estómago. Y dije, bueno, voy a jugar al tutorial. Corté a 2 días después.
2 días, dice.
Me dice Johnny, pero que llevas 30 horas. Y es que engancha muchísimo.
Literalmente le dije, es una jornada laboral. ¿Qué ha pasado, Adriana?
Viernes y sábado, o sea, perdido. Ese fin de semana perdido. Pero es que a Rafa le ha pasado lo mismo, ¿eh?
A mí no. Solo 12 en un día.
Solo 12 en un día, claro.
Porque empezaste tarde.
Empecé el viernes por la noche y esta mañana está diciendo, bueno.
Pero es que tú llevas jugando al Project Zomboid desde hace tiempo ya, ¿no?
Porque yo lo tenía de. Es que además, desde que jugaba yo, ahora que he vuelto, han cambiado mil cosas. Como estaba en Early Access, van metiendo cositas. El tutorial pues, no es el mismo, han cambiado un montón de cosas.
Pues es que. Y entro, o sea, entramos en el enlace Johnny el servidor. Entramos, quedó un día, quedamos por el Discord.
Sí, yo
qué feo, feo Mirindo masturbándose en el
Discord. Bueno, es que estaba leyendo por.
Basta ya de juegos Early Access donde. Mi personaje no estaba haciendo eso en mi servidor. En vuestra pantalla, sí.
Adriana y yo nos fuimos porque nos sentíamos incómodos.
No, pero yo ahí en plan llego y yo ya, como yo había estado jugando los últimos 5 días de forma compulsiva, llego ahí, me pongo a poner las cortinas en las ventanas.
Cortinas y tablones. Nosotros flipando. Y tablones. Era MacGyver.
Entro yo en la casa y me dejo la puerta abierta. Y esto, cierra
pero
la
bueno,
puerta.
De Project Zomboid hemos hablado en el podcast.
No,
un poquito.
Y no da tiempo.
Poquito.
Yo solo quiero decir.
Ha hablado Johnny de sus muertes ridículas.
Sí, porque a mí me hacía gracia, me gustaba, pero llega MacGyver, nos metemos en el servidor. Venid aquí, vamos a buscar una casa, vamos a hacer esto. Vosotros por allí, vosotros por allí. Y nosotros, señora, sí, señora.
Es que me ha parecido súper guay, de verdad.
Es muy guay.
Porque me parece que está pensado, o sea, tiene.
Pero muy difícil.
Es muy difícil porque tiene un punto de supervivencia al juego bastante realista dentro de lo que cabe.
Es que tiene mil millones de pequeñas mini opciones y mini decisiones.
Claro.
Muchos.
Cuando ellos me decían, pero joder, pero ¿qué de cosas sabes hacer? No sé qué, es que me uberflipa del juego que yo diga, voy a probar a hacer esto. O sea, si estoy por ahí pululando por la casa y de repente digo, si estoy agachadita y no me hace, o sea, como que los zombies están por ahí, pero ¿por qué me han? Porque, claro, me han visto a través de la ventana. Voy a ver si puedo poner algo.
O tienes cristales rotos, los pisas.
O tienes cristales rojos. O sea, como que es como que cuando piensas que quieres hacer algo o cuando algo en la vida real pasaría, en el juego, dentro de lo que cabe, pasa. Y mola un montón
lo
porque
que,
es.
¿Sabes? Mira, voy a decirte lo que más mola. Que, a ver. En serio. Que. Es realista dentro de lo que cabe. Es realista en el sentido de que cualquier mínima tontería que no has pensado supone tu muerte.
O sea, sí. Perdonad, el juego es realista, estáis diciendo, ¿no?
Dentro
o sea,
de lo que cabe.
Vosotros en la vida real actuaríais como actuasteis, ¿no?
En la vida real yo moriría muy rápido.
Hay rencor. ¿Eh? Hay rencor aquí.
¿Que si hay rencor?
Hay rencor por lo que le hicimos a su cadáver.
Salimos a explorar, Adi nos mete por un bosque. Me tropiezo con unas ramas, me caigo.
¿Ves lo que te digo?
Y es que además el tonto se tropezó.
Coño, porque venían zombies, me caí, me levanto.
Además tu personaje que tenía que estar durmiendo todo el rato, estaba todo el rato cansado, bueno, porque todo el tiempo tenía flato. Y digo, ¿pero qué le pasa?
Lo hice parecido a mí, un señor que se cansa. Total, que me muerden los zombies, muero. ¿Y qué pasa en este juego? Que cuando mueres resucitas como zombie. Yo, claro, afectado, había sobrevivido 3 días, yo todo feliz. Y lo primero que veo es como estos dos señores me revientan la cabeza a hachazos para que no sufra, parece ser. Dije, bueno, lo entiendo, me estoy convirtiendo en zombie, soy un peligro para ellos. Acto seguido, después de reventarme la cabeza, este y esta, porque no tiene otro nombre, repartiéndose el botín que llevaba yo en la mochila, pero vamos, como si no hubiera mañana.
Botín no, había algo especial. Había el abrelatas.
Estaba el abrelatas.
El abrelatas. Que...
Por un abrelatas.
Es... Pero,
claro,
es mira,
abrelatas esto... es la diferencia entre la vida y la muerte. ¡Un abrelatas!
Esto me da pie a otra cosa que mola mucho del juego, que a mí me preocupaba cuando llevaba mucha... cuando me mataron la primera vez. Bueno, la primera no.
Espera, espera, stop. ¿Noticia informativa?
Sí.
Aida está jugando al juego y acabo de...
Me acabo de morir. Me acabo de morir.
Ha sobrevivido una hora.
Una hora, Aida, qué lástima.
Ha sobrevivido bastante.
Que,
va a ser la primera partida, está bien.
Que una de las cosas que más molan del juego, aparte de lo que decimos de que es realista y de que tiene todas estas opciones y de que lo que dice... O sea, te puedes morir porque te puedes... De repente, si llevas mucha ropa para la temperatura que hace, corres mucho, sudas, te resfrías y te pones malo y no tienes antibióticos y no me está escuchando nadie porque están todos mirando la pantalla de Aida...
Estamos escuchando.
Te puedes morir, pero otra cosa que mola un montón es que cuando te, lo que está diciendo Jordi, cuando te mueres, no empiezas de cero. Tiene como una especie de esencia roguelike en el sentido de que tú como jugador aprendes cosas, obviamente, y la siguiente vez que vayas a hacerte tu personaje...
Sí, aprendes mucho. Claro, mucho de vosotros, como personas.
Tienes más conocimiento y sabes qué hacer más cosas y sabes un poco ir más a tiro hecho a cosas que te hagan falta o lo que sea, pero el juego empieza cuando está el apocalipsis zombie, en principio hace poco iniciado, y todavía hay luz, todavía hay agua corriente, todavía hay programas en la radio y en la tele, y va pasando el tiempo, a los X días se corta la electricidad, a los X días se corta la luz, o sea, perdón, bueno, la luz, la electricidad, el agua. Si tú mueres y te haces otro personaje, tu mundo, el mundo ese que has creado, sigue avanzando. Tus cosas que estaban de tu personaje que te ha comido los zombies y te has levantado.
En la velatas,
tú puedes ir hacia donde te moriste, marcártelo en el mapa. Yo me marco siempre el mapa. Vas a donde te moriste y puedes matar a tu propio zombie de la partida anterior y volver a conseguir las cosas. Yo lo que hago cuando me han mordido, porque cuando te muerden y no te matan en ese momento porque sea una horda, si te muerde un zombie y entonces tú te vas a curar y dices, mierda, pone que me han mordido, estás infectado. Tardas como 3 días o así en convertirte. Y yo lo que hago es ir a mi guarida, dejar todas mis cosas, desnudarme entera, porque la ropa...
Desnuda, sentada en el jardín. ¿Qué hace?
Es que en una primera partida aparecí en los bomberos. Había un montón de ropa súper buena, súper protectora, entonces claro, no la quiero perder, dejo toda mi ropa usada de mierda en casa y entonces aprovecho que me quedan 2 días de vida para explorar el mapa desnuda hasta que aguante, porque bueno, pues así ves un poco qué hay por el mapa. Y mola porque eso, cuando te vuelves a crear otro personaje, puedes volver a recuperar esa guarida y no has perdido todo lo que has hecho. Lo único que pierdes es que obviamente al crear tu personaje es un personaje nuevo y dentro del juego aprendes habilidades de carpintería, de electricidad, de... Pues eso,
no me dirías que no eran bonitas las estanterías que os hice.
Preciosas y nos venían genial.
Y luego me
teníamos
mataste.
Un montón de mierdas en el suelo. Aunque ahora está el suelo ya hecho. Pero molaba lo del multijugador, porque era como, bueno, yo ya he dejado puesto todo con tablones en las ventanas. Necesitamos un generador que se ha apagado la luz. Y después Jordi era como, ¿tenéis un generador en el salón? Y
bueno, no sabemos usarlo.
No sabemos usarlo todavía.
Tampoco sabemos usar un mapa.
Sí. Luego es 2 días sin entrar y Johnny dice,
bueno,
he entrado y la casa está llena de zombies.
Es que lo del mapa...
Estábamos con la puerta abierta.
Estábamos juntos, eso sí coincidimos a la vez en el Discord, y dijimos, vamos al colegio, que ahí hay muchos libros para aprender cosas.
Y mochilas.
Y entonces vamos al colegio y está lleno de zombies. Y nos ponemos a correr cada uno para un lado. Yo, no sé qué, yo estoy huyendo. Y yo, y todos estos se juntan. Y yo me quedo por otro lado. Y yo, ¿pero dónde estáis? Al sur del colegio. Y yo, bueno, pues voy al sur del colegio. Estamos en una casa al sur del colegio. Y yo, en esta casa no hay nadie. Y entonces empezaron, o sea... Si no tenían media hora dándome indicaciones
izquierda,
y no sabían izquierda y estaban a la puta derecha, ¿vale? ¿Cómo no voy a ser mejor que ellos en este juego si ese es el nivel?
Pero somos retrasados, ya lo sabes.
Es que, de verdad.
¿Pero tú qué quieres que hagas? Si venían zombies, estábamos cagados. Cuando ves 3 zombies, te bloqueas y
sales
corriendo.
Que este se cayó
y
se murió.
Claro.
¿Qué vas a hacer?
O me empujaste y se empieza a sospechar. Que tenía un abrelatas yo.
No, está muy bien, es que son todos estos pequeños detallitos que tiene.
Pero y bueno, y aparte...
Yo, ¿sabes que me salió? Le di aleatorio y me salió un personaje miope. Y no ves.
Sí,
claro.
No ves.
Yo pero tenía si encuentras uno que era como
pero,
yo, que era
pero si encuentras gafas y te las pones...
Ves.
Entonces,
pero ¿sabes qué me pasó?
¿Qué?
Que corrí, salté mal y se me cayeron las gafas. Es que es así, como las tonterías que dijimos de que le prendí fuego a una casa, porque estaba cocinando y lógica de videojuego. Hostia, hay un microondas. Pues cogí una sartén, le metí comida, la metí en microondas. Porque tú piensas en la primera vez, lógica de videojuego.
Eso lo hice yo aposta para ver si pasaba.
Evidentemente, la casa ardió.
Sí, mucha lógica de videojuego, pero todos los zapatos que te encuentras por ahí te pones, te van bien.
Sí, es verdad.
Sí, eso es verdad.
Digo, no me cuadro.
La última muerte que tuve yo, que no recuerdo haberla grabado, eso, estaba corriendo mucho porque me perseguían. Me entró flato, que el personaje se cansa y no puede más. Y hay una cosa que no hemos dicho, que es que solo ves donde miras. Parece una tontería, pero solo ves donde miras. Sí. Si tienes un zombie detrás y no estás mirando detrás, no lo ves, tienes que oírlo. Es importante jugar siempre con el sonido activado.
Estoy dando cuenta yo ahora.
Pues yo me senté a descansar porque, hostia, no hay nadie alrededor, tengo flato, mi personaje estaba reventado. Me senté a descansar y tenía 4 o 5 detrás que no vi. Morí en 0, y es, hostia, un error como sentarme a descansar. Iba mi partida bien, tenía armas, tenía equipo de protección, tenía un personaje de nivel ya importante. Un error tonto, uno, y en 2 segundos muerto.
Y de hecho, o sea, se te puede generar un personaje que es sordo.
Sí,
y,
sí, sí.
Y no oyes ningún sonido, y, con lo cual es al principio parece que no, tampoco es para tanto, ¿no?
No.
Vaya,
tener
la percepción del sonido, de dónde te vienen los zombies y demás, vamos, o sea, puede suponer en un minuto perder totalmente la partida.
Mira, otra vez ha muerto Aida y sé por qué, he descubierto el por qué. Estoy viendo que está jugando a un videojuego. ¿Qué hace cada vez que un zombie se enfrenta?
No, huye. Lo mejor es huir.
Eso a mí me
si es
clarísimo.
Uno, vale. Si son dos, ok. Si son tres, fuera.
Es que no se da cuenta que cada vez que pelea le muerden.
Sí.
O sea, no, ella no se muere. Ella se muere porque se convierte.
Me he desangrado. Pero aparte es que he ido con un arma y un cargador, pero 0 balas. Entonces
pero no, pero que no.
Armas no, armas
loca,
no. ¡Loca!
Es igual, si no va a hacer ruido si no tiene balas.
No. Bueno, armas, si quieres atraer.
Pero que. Perdón.
Estamos un poco nerviosos. No
estamos
sé por
un poco
qué.
Nerviosos.
Estamos como en el juego.
Porque es muy guay el juego.
Voy con un arma sin balas y voy abriendo la ventana en vez de romperla. O sea, voy con cuidado, ¿no?
Pero que no se engañe, que sí, es muy bonito el juego, pero que es súper complicado. Y es muy frustrante.
La similitud
pero
de Sims la veo clara. La similitud de los Sims tiene los mismos elementos de jardín, los gnomos y los flamencos que tenía los Sims 1. Maravilloso.
Es difícil. O sea, que tiene una curva de aprendizaje, pero una vez que le vas pillando el truqui...
Hombre,
y a mí lo que me mola es que...
la has pillado tú en 30 horas. Es que lo dice, claro, para ti es un fin de semana. Pero son 30 horas, ¿eh?
Son 30 horas, ya. Pero a mí me mola mucho porque realmente como el único objetivo del juego es sobrevivir y aguantar las más horas que puedas. Y claro, el juego, por cómo como ese avance interno que tiene, te obliga... Claro, nosotros ahora estamos a gusto en el sentido de que hemos conseguido un coche. ¿Estaría bien tener el generador para tener luz?
O no, porque este ha salido...
O no, ya veremos.
Y lo hemos perdido.
Pero, a ver, no tenemos agua.
Y tenemos latas, claro, tenemos
que
latas.
Sí,
y
yo bebo de la taza del váter.
De la taza
no
del váter todavía
y
queda.
Hasta que se acabe.
En las casas alrededor sigue habiendo agua también. Pero el tema es que a la larga tendremos que ir a algún sitio donde podamos...
Yo puse un bidón en la puerta, pero no llueve. Eso,
dependemos de la lluvia, pero cuando se nos acaben las latas de comida tenemos que aprender a la agricultura.
Y a cazar, uy, yo ya me he hecho estrés.
Y eso hay que buscar un sitio, hay que buscar una ciudad que la nuestra, no hay una zona de agricultura, porque tiene que ser una tierra específica.
Yo no quiero jugar con Adri, que da muchas órdenes, sí. No me gusta.
Y que además, controla.
No, yo eso estoy contando que mola, porque el juego está muy pensado para que.
Pero si
todo
la ciudad
el tiempo,
la cogió ella.
Todo el tiempo tengas cosas que quieres hacer y cosas que quieres avanzar y dices, vale, pues para no consigo las llaves de coches, pero entonces necesito mejorar la electrónica para poder hacer un puente, para poder puentear un coche y poder tener un coche para irme a no sé dónde. Y es que todo el tiempo mola mucho.
Rafa, tú que llevas pocas horicas, cuéntanos.
Bueno, pues que sobre todo decir a la gente que no se piense que es un juego de terror siendo de zombies, que esto me lo ha preguntado muchas personas.
Ah, no.
Anda que no, de noche yo estaba.
Bueno, la cuestión es eso que quiero decir.
Angustia,
no es un juego de terror. No es un juego de terror, no es un juego de sustos en plan, digamos, diseñado para tal, para darte miedo, pero es que está tan bien hecho que te genera una tensión muy real, pero súper real.
Lo voy a confesar, yo entré una noche, bueno, era de día, pero yo entré al servidor, al nuestro, donde estamos todos, y era de noche, y no se veía nada. Y escuché ruidos, me acojoné y apagué el juego, ya lo he dicho.
Pero es que eso no que quiero nada. Decir, no pero eso nada. No es que sea un juego de miedo, es que está tan bien hecho... Que pasas una tensión tal.
Hombre, el juego también tiene el susto este
sí,
de música cuando te aparece
sí,
un zombie cerca.
Pero es que la diferencia es que generalmente los juegos de miedo ya están diseñados para darte ese susto, miedo y demás. Esto es procedural. Esto es un zombie que va por la calle y te asusta porque hay un zombie por la calle. pero no es de en plan sustito diseñado, prescriptado.
No,
y
no,
todo
es.
Madre mía, estoy viendo jugar ahí, de va corriendo a todos lados, madre mía.
Que te vas a cansar.
Te falta calle, hombre. Te falta calle.
Que, claro, le falta calle, que acaba de empezar.
Me agacho.
Relax, me agacho.
Hombre, con no correr ya vale.
Sobre todo lo que yo he visto es. He jugado un poquito más quizás a los niveles prediseñados, estos que hay, que estuvimos hablando que los drogadictos estos no han jugado porque directamente han ido a drogadura de jugar en familia. He jugado los que son, pues son retos, que le llaman challenges. Uno de ellos es que te despiertas de estar inconsciente porque te has caído en la ducha mientras tu casa se quemaba. Es una situación muy normal en el mundo apocalíptico.
Un jueves.
Ya estás desnudo, bueno, o en calzoncillo, en ropa interior, con tu casa ardiendo y con la pierna rota. Y tienes que sobrevivir el máximo tiempo posible. Y es muy interesante porque, claro, es decir, no vas a sobrevivir.
No, es que lo hablábamos antes, me gusta mucho cómo empieza el juego. Porque te empieza diciendo esta la historia de cómo moriste. Te lo deja claro,
siempre,
clarísimo, que no vas a sobrevivir. No es un juego que vayas a ganar, no ganas.
Yo también.
¿Y tú, Jordi?
Una cosita, un pequeño apunte. Claro, yo, el Johnny me insistía, pero digo, no me quiero comprar el juego porque me voy a enganchar. Spoiler, sí, me enganché. Sorpresa, no. Total, que no quería jugar, pero un día entro en Twitch y veo a un señor que estaba jugando al Project Zomboid, un chico de Uruguay, y miro la partida, llevaba, bueno, en tiempo de juego de la partida, 8 meses. Y claro, lo ves jugar a él y dices... Pues tampoco es tan complicado, ¿no?
Ya tendrá su rutina, ¿no? Se ha montado fuerte, se ha hecho...
No, ese señor es una máquina. Porque yo es que, claro, es eso. Entras...
Adri en 2 semanas, ¿eh?
Bueno, sí, ya.
Os voy a decir una cosa. Hay un mod...
Me he hecho un canal de Twitch, va a decir Adri. Ya.
Hay un mod que convierte las... Arbis, las caravanas...
Sí.
¿Scarf? ¿Qué es scarf?
¿Bufanda?
¿Caravanas? Sí, dime.
¿Qué? ¿Por qué ha dicho lo de scarf?
No lo
Nada,
sé.
Spam también va full, ya luego te lo enseño.
Ah, vale. Convierte las caravanas en como en casas.
Lo he visto.
Y
casas móviles.
Casas móviles. Y me parece, o sea, como que es un mod para hacer un tipo de juego nómada que me parece súper guay.
Un poco cheto, ¿no?
¿Un poco cheto?
Un poco romper el juego.
¿Por?
No, a ver.
No es muy fácil. Bueno,
¿qué?
No, no es nada fácil este juego.
No es nada fácil. Yo creo, o sea, yo lo he visto, o sea, yo esto descubrí porque también lo vi, no en Twitch, pero se lo vi en YouTube. Al final, el algoritmo, de repente me ha empezado a salir en YouTube un montón de cosas de Project Zomboid.
Oh, ¿qué habrá pasado?
Sorpresa.
Y ponía 100 días en una caravana. Y fue como, ¿qué? Y entonces lo vi y no es fácil para nada. Porque a veces
quieres que lo instale, ¿no?
Tienes que conseguir, no, pero no sé si juntos vamos a poder jugar.
No.
Porque sí.
Hay miles de mods, por cierto, es una pasada.
El tema de esta es que tienes que moverte todo el rato para conseguir comida, para conseguir más gasolina y todo eso. Entonces tenemos que coincidir todos en la partida siempre. Lo estuve pensando. Porque
está por las noches haciendo cábalas.
Porque si queremos seguir avanzando, o sea, si yo me meto la esta y me muevo, os dejo a vosotros atrás. Entonces no. Porque el mapa es gigantesco.
De ti no me sorprendería a mí.
El mapa es gigante.
Confiesa, ¿tienes una pizarra en casa con cosas de estas?
No.
Con flechas y
todo
hilos.
Tengo mi cabecita.
De un Google Keep.
Con mi cabecita.
Pues eso, lo que estaba diciendo, ¿no? Que yo de jugar a los challenges, de jugar simplemente a partida rápida, solo, de hacerme mis propios personajes, de hacer lo que sea al azar. Me lo estoy pasando brutal y no paro de pensar en decir, mira, como voy a echar una partidita rápida. Y el problema es que, a diferencia de Vampire Survivors, que tú sabías que como máximo media hora ibas a jugar y dices, va, me echo una partida y sabes cuándo vas a acabar, te lo tomas así al principio. Yo al principio decía, va, he hecho otra más porque total, me han matado en 5 minutos, a la siguiente que dura 6, 4 o menos, yo qué sé. No, y a la siguiente duras 20. Y
luego
venga otra, y luego 22 minutos.
Y siempre tienes, venga, hago esto y paro.
Exacto.
Hago esto y paro.
Consigo esto y paro.
Pero ya no es, consigo esto, bueno, lo dejo en casa y paro.
Sí.
Voy a hacernos unas tonterías a esto y me voy a dormir. 4 de la mañana.
Y yo qué sé, y a mí una partida, después de haber jugado la anterior media hora y más, me matan a los 3 minutos. ¿Sabes?
Sí, es que sí.
Y entonces...
Pero cuando te matan también a los 3 minutos, siempre es por un error tonto tuyo.
Tontísimo.
O sea, puedes estar súper preparado como los americanos locos estos, pero en un apocalipsis, un error tontísimo Ya está, a doblar servilleta.
Pero es que eso es muy agradable volver a empezar. Es decir, sí, te fastidia y demás, pero como ha sido un error tuyo, y además es rápido, es decir, si fue una partida de 3 meses, supongo. No,
y hay muchos modos además, o sea, está el apocalipsis, que es...
Que sé que juego siempre yo.
Jugar normal, pero luego hay un modo constructor, que en teoría es lo mismo, pero con menos zombies y más material, más orientado a construir.
¿Ya que estamos jugando nosotros?
Yo en el sandbox, en el mío personal, en el sandbox, en el nuestro...
Es que no sé la diferencia entre sandbox y apocalipsis.
Apocalipsis, yo creo que hay más zombies.
Es más zombies y como pegues un tiro, la has cagado. Hay cientos y te van a venir a matar.
Sí, yo pegué uno en el servidor.
Un consejo, si lo vais a probar, cuando oigáis un helicóptero, meteros en casa y no salgáis en el resto de ese día. Aprovechad para leer cosas o yo qué sé.
Eso no lo sabía yo.
Porque el helicóptero, de repente lo oí y dije, hostia, hay un evento o algo así.
Es que después del helicóptero se va la luz.
Fui al helicóptero. Y el helicóptero solo hace que buscar supuestamente buscar sobrevivientes, pero no hace nada, ni te salva, ni hace nada. Y lo que hace es
atraer
a todos los zombies. Bueno, tuve que cambiar mi guarida porque ya esa zona se quedó inhabitable.
El juego tiene unos eventos aleatorios, que yo qué sé, estás en una zona que la despejas todas de zombies, estás tranquilico. Y de repente oyes un disparo lejano.
Ah, sí.
Y eso lo que hace es que de repente se te empiezan a llenar zombies en la zona. O sea, que no puedes estar tranquilo nunca.
Tiene muchos detalles, sí. Está muy bien parido. Y tiene una cantidad de mods increíbles que la comunidad lo hace crecer más todavía. Nosotros tenemos un chorro de mods ya instalados. Sí.
Bueno, cada vez que me meto has metido alguno nuevo. Sí. Deja de meter mods.
Pues se me acaba de pedir el de las caravanas.
No, yo no te lo he pedido. Os lo he contado.
Yo quiero decir que, aunque existe el rencor en mí por lo que hicisteis con mi cadáver, también hay que decir que es muy bonito entre tres ir matando zombies. Es mucho más fácil, más cómodo.
Es más fácil.
Y es bonito. Hombre, en equipo.
Salvo cuando llegas
a casa. Tu cadáver
entre
dos.
Sí.
Y te encuentras en casa, cabrón, a tres zombies.
¿Quién dejó la puerta abierta?
No, te encuentras en casa a tres zombies. El zombie de Johnny y los dos zombies que se lo cargaron. Y es como, cuando estéis huyendo, no huyáis hacia casa. Y luego los demás llegamos.
Les invité a pasar. Pasi,
pues he dejado un regalo en el garaje.
Como si fuera vampiro.
No, el regalo era el coche.
No, era el coche, ya, pero...
Ya, pero claro, llegamos a casa y ¡pum! Surprise, Pikachu. Vamos.
Lo bonito que es.
Lo recomendamos un poco, ¿no? El juego.
Está guay.
Y no tengáis. Yo normalmente paso, lo digo en serio. De mods en juegos paso mucho porque a mí me gusta lo que ha hecho. Pero en este caso no. En este caso hay tal cantidad de chorraditas, ¿eh? Una que tengo instalado está en el servidor que sabes que tienes que lavarte la ropa.
Johnny.
¿Qué?
Mira, Aida, que está sonriendo.
Ay, es feliz.
Está sonriendo.
Os estoy escuchando y de momento no tengo zombies alrededor, entonces estoy feliz.
Pues, no por ejemplo, tenemos uno que cuando llueve, si sales, la ropa se limpia, se te da la mancha de sangre con la lluvia. Son estas chorradas por mil. Hay mil millones.
Sí, pero si llueve puedes morir de hipotermia por frío.
Sí, claro. Es que
por eso yo me pongo siempre, la única cosa que me pongo de cuando te estás personalizando, hay una de las cosas buenas, que es que te afecta mucho menos las inclemencias del tiempo. Después de dos hipotermias dije...
Ah, es que yo aleatorio y salgo lo que salga. Nomás. Así me salen los personajes.
Hasta que te salga el sordo, te vas a reír.
Tengo que probar.
No, me salió uno que era duro de oído. De momento sordo, pero es verdad.
Dominguero,
que,
a mí sí. Me salió un dominguero que le conduce despacito. Pero eso no lo veo como negativo.
No, porque conducir rápido es muy peligroso. Porque ¿sí? O te puedes espiñar contra un coche atravesado o dar a un zombie que te joda el motor. Si es que
sí, está todo pensado.
Te jodo, no, es muy difícil. No quiero jugar.
Oye, pero estoy viendo que lo tienes instalado... Es que estoy rodeado de zombies ahora. Tengo a Aida por aquí, estoy viendo tu ordenador allí en la tele.
A ver.
Tienes el Stardew Valley y el Project Zomboy a la vez.
No digo,
¿qué mezcla es esta?
Seamos sinceros. Hemos hecho una pausa para ir a hacer pis y cuando he vuelto estabais los cuatro jugando.
Es que me perseguía a los zombies, no podía parar.
Project Zomboy. Y hemos tenido que estar 20 minutos hasta que esté aparcas el coche. Esto es horrible, pero bueno. ¿Qué, Rafa? ¿Cuándo te unes al grupo?
Pues eso es lo que estaba diciendo ahora, que, jolines, me lo estoy pasando bien yo solo.
Pedimos comida tengo aquí, no vamos ni a comer fuera, que nos traigan comida.
Tengo muchas ganas de jugar con vosotros.
Miedo me da. Aida, ¿cómo vas tú?
Estoy viva. ¿Cómo miro cuánto rato llevo viva?
Cuando mueras cuando te lo va a decir, tranquila.
Vaya, pues nada, serán 3 horas.
Pero aquí la vemos paseándose.
Está deambulando.
Pero tengo un martillo y una barra de metal y llevo cresta. Soy súper chunga ahora.
Ya está.
3 minutos le damos.
Sí. Todos nos creemos los mejores con un martillo. Ay, Dios. Mira,
bueno, aquí vienen 4 zombies. No pasa
tiro,
nada.
Tiro, tiro. Venga, a correr.
Venga.
Tienes un zombie detrás.
Que nos vamos.
Yo le pego.
Ay, mira. ¿Cómo que le pegas?
Espera, que está. Vamos a ver cómo.
¿Qué hace? ¿Qué hace?
Pero
se me ha abrido.
He dicho tres minutos.
Ya está, mira. Ya está.
Ha muerto.
Ha muerto. Vaya.
Es que.
Adiós.
Y uno de ellos es un cowboy que está ahí.
Pero hobby truco. Hobby truco, Aida.
¿Cuánto ha durado?
Cuando ve zombies, no corras hacia ellos.
Cuatro horas. Es mi partida más larga.
¿Asesinaste a cero zombies?
No, pues estaba en modo pacifista.
Modo constructor.
Estoy en modo constructor, que me han dicho que había menos zombies.
Díselo a los zombies, que son pacifistas.
Venga, adiós.
Adiós.
Feliz programa.
Venga, que voy por la deck.
Venga, yo ya se habrá instalado a mí en el mío.
Está ahí, lo estoy viendo.
Otro juego que cortito que he jugado, que jugué, es el siguiente juego que sacaron los de Gone Home, el Tacoma.
El de tigre.
Que me gustó mucho. Creo, sí. Me ha costado como 5 segundos y ya no puedo.
No sé qué ha pasado.
Pues, a ver. La semana pasada leímos los juegos y algunos se quedaron fuera. Y uno era el Tacoma.
Sigo entendiendo.
Tú lo que quieres es que Tacoma el tigre. Es que.
Joder. Lo que me ha costado.
Yo no me acuerdo ni qué cena ayer. Me acordé del poco que
yo. Es que ayer no cenaste. ¿Cómo te vas a acordar?
Estuvieron cantando todo el rato.
Ya no me acordaba, pero.
¿Qué quieres que Tacoma?
Empezamos otra vez, ¿no? Empiezas tú.
O déjalo, no, total.
No.
A lo mejor lo intento colar como gazapo al final o algo ya.
Sigo ya. Y eso.